La corneta, su noticiero de desconfianza, garantiza la información.
Noticias de irrelevancia absoluta con un par de payasos de confianza.
Te retaca la información, pero suavecito, suavecito.
Lunes a viernes, 4 de la tarde.
La Catedral de la Estulticia en la Catedral de la Radio.
Obvio, W Radio.
Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Buenos días, México. Esto es W Radio 96.9.
Tírame el beat que lo parto. Tírame el beat que lo parto. Tírame el beat que lo parto. Manos en alto, que esto es un asalto. Esto no es misa, pero vine de blanco. Hago solo éxito a lo Benny Blanco. No puedo parar, si paro me estanco. Sobre la prosperidad, eso lo sabe el banco. Yo te como sin beat, a capela. Suave que la noche.
¿Qué tal esta rola, cuentavientes? ¿Qué tal esta rola? Un remix de Benny Blanco para J Balvin, una joya. Se llama Blanco Bootleg. ¿Cómo están esta mañana? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué dice la vida, cuentavientes? Oigan esto.
For real, madre, Medellín, ey. Te lo doy que tenga que pedir, ey. Te seguí, me cambie de cara, ey. María, o no sé si lo ven. Como sin vida.
Qué buena rola, qué buena rola. Bienvenidos, cuentavientes, estamos en vivo con ustedes hasta la una en punto de la tarde. Mucho que comentar el fin de semana. Primero le tengo que decir a Rebeca. Rebeca,
dígamelo.
Gracias por felicitarme de mi cumpleaños, ¿eh?
Oye, me dice Marta, o sea, tu cumpleaños fue un 27 de septiembre.
Bueno, apenas ayer subí mis fotos.
Ayer subí sus fotos y que todos los videitos y todas las fotos que ha subido espectaculares durante todo este mes, todo el mes de octubre, le he puesto que su cosita, que su, pero yo lo que no sé es por qué, razón o circunstancia, te hice casi un homenaje en vida con un video que me costó, de verdad, literal, una postproducción de fácil 12 horas. Ajá. Y ni siquiera un corazoncito de, ah, cool, con un, además,
¿una qué?
Un caption, o sea, con un bonito pensamiento que todo el mundo dijo, ay, qué bonito lo que le escribes a tu amiga, ay, qué fregón lo que le acabas de decir, wow, el video, qué bárbaro, qué homenaje. Ah, no, no hubo manera.
O sea, a ver,
manera.
Esto escribió Rebeca, cuentavientes. Flor prístina, hoy te celebro como se celebra lo extraordinario, con exageración, con dramatismo y con aplausos, porque tu cumpleaños, tú no cumples años, tú estrenas temporadas. Así es que happy birthday, my best, best friend. Hoy la fiesta es tuya, te quiero con el alma. ¡Qué bonito!
¡Qué precioso! Y ni siquiera un corazón. O sea, ponle ya...
No, ya puse un corazón.
Sí.
Pero, ¿saben qué? Como es bien vengativa esta señora, ayer subí unas fotos del día de mi cumpleaños que celebré en la India. ¿Tú sí las viste, Natalie Marcus?
Yo estuve en Amenbach, en ese hotel, seguí todo tu viaje, te seguí todos tus collares, tu traje, y dije, Marta, espero que lo hayas disfrutado como yo, porque India es lo que vamos a hablar hoy. Cómodo en la incomodidad, si entiendes el sabor de la India, güey.
¿Qué tal la India? ¿No está impresionante?
Yo
es
lloré.
Que tienen que ir a ver las fotos, cuentavientes.
Vayan ahorita al Insta.
Es una fiesta de cumpleaños sorpresa que me hizo mi marido y un amigo, que ahí lo tagué también. Por si algún día quieren ir a la India. Ese amigo mío es inglés y de Sri Lanka, y su agencia de viajes, que se llama Ampersand Travel, es especialista en viajes a la India y Asia. Y no saben el viaje que nos organizó, lo perfectamente ejecutado. Y entonces el día de mi cumpleaños me pusieron una mesa, como en el rooftop de la Amman, que se llama Amenbagh. Una mesa, éramos 10 personas, y entonces yo dije, ay, pues qué mona mesa. Y de repente me dicen, serves aquí, hija, estás loca. Ven, y entonces me vendan los ojos, me llevan a uno de los jardines de esta propiedad, que es una cosa espectacular. Y cuando me quitan la venda, veo una tienda de campaña espectacular, 600 velas en el suelo, unos músicos tocando música tradicional de la India con unas bailarinas. No saben qué sorpresa y qué noche tan espectacular. Bajo las estrellas, mira qué bonito, Luis, muy bien, tú muy bien, Luis. Bajo las estrellas de Ayabarg, que es donde está ese hotel. Y nada, la pasamos bomba, estuvo muy bonito. Nos vestimos todos haciendo honor y homenaje a las tradiciones de la India. Con saris, nos enjollamos, a los hombres les pusieron turbantes y estuvo muy espectacular. Las fotos están ahí en mi Instagram, es el último post. Y entonces, pues, la discusión en la mañana con Rebeca, le digo, no fuiste para ponerme un corazón. Y me dijo, pues, cuando yo te hice el video, a mí tampoco me pusiste un corazón. Entonces, aquí hay un dime que te diré, cuentavientes. Entonces,
ahorita
como Rebeca
te voy a
no
poner
me va a poner un corazón,
sí, te lo voy a
poner ustedes.
Te lo voy a poner, ahorita te lo pongo.
Okay. Oye, pero a ver, Natalie Marcus, tú estuviste...
No me la
has ido a la India.
El año pasado que ya no aguantaba, ¿te acuerdas? El dolor de mi cuello. Y el libro que va a salir, el prólogo, es Escape a la India. Y me escapo a la India, al ashram de Osho, y de ahí me hago un viaje igual que el tuyo, donde sané mi corazón, mi dolor. India a mí me llenó. Bueno, mi abuela fue a la India a los 50 años y se fue a vivir a la India. Entonces yo tenía una deuda con mi abuela, Rosa la Tenebrosa, que es Rosa la Hermosa, que mi abuela era una loca, que tenía amantes por todo el mundo, se había divorciado 4 veces, y se le aparece su maestro espiritual y se va a la India. Y entonces yo tenía que llegar a sanar y a entender a la India como mi abuela la amó, o sea, le salvó su vida.
Oye, pero te digo una cosa, un indio guapo, Dios de mi vida.
Pero que no huela, güey, porque luego no usan desodorante.
Hombre,
pero,
pues perdón, ese es el encanto.
Yo no olí a nadie mal, ¿eh? Te digo una cosa, yo no olí a nadie mal. Y en las fotos que están en mi Instagram, ahí vayan a saber, cuentavientes, hay una foto de Juan con un turbante que le pusieron. Hija, parece indio.
Qué guapísimo, güey.
¿Verdad?
Le queda
este muchacho.
A ti también te queda, ¿eh? También
me quedó el sari. Oye, que yo le decía a todas las chavas, oigan, ¿qué odisea usar sari?
¿Qué tal?
Porque no es cómodo, ¿eh? O sea, ellas me decían, no, pero te acostumbras. Ah, no, yo me escapé de matar cada 3 pasos porque pues el sari es complicado, es mucha tela. Es una tela entre 5 y 8 metros de largo que te la vas enrollando, me enseñaron a ponérmelo. Se ve muy espectacular, pero bueno, estas mujeres, aplausos, porque trabajan, operan su vida, todo en un sari, muchas de ellas.
Campesinas, ¿no? Con su sari, todas las mujeres.
No, impresionante. Y te digo una cosa, yo sigo pensando cómo voy a hacer un especial sobre la India, porque yo no sé si te pasó.
Vamos a hablar de la India.
Exacto, yo no sé si te pasó cuando regresaste a ti, pero cada vez que alguien me pregunta, ¿y cómo te fue en la India? Y yo empiezo con un despliegue de amor. Me dicen, fíjate que cero se me antoja. Y les digo una cosa, la India, es que no pueden creer lo que es la India. Y entonces mucha gente dice, no, lo que pasa es que no fuiste a la India real. A ver, es lo mismo. Cuando alguien viene a México, pues le quieres enseñar lo más bonito de todo. Y entonces, pues obviamente cuando uno va a la India, quiere ver lo más bonito de la India.
Claro.
Y a mí me impresionó, número uno, el nivel de los aeropuertos. Perdón, ya los quisiéramos nosotros. Me impresionó que India, siendo una de las 5 primeras economías a nivel mundial, pues son 1.4 billones de indios. La inversión que tienen en infraestructura, con puentes de 30 kilómetros, túneles enormes, construcciones, o sea, una cosa muy impresionante la infraestructura de la India. Y me pareció un país espectacular, digo, de lo poco que conocí, que fue Delhi, Agra, pues ahí donde estuve en el Aman Bagh, Jaipur, Udaipur y Bombay, ¿no? O Mumbai.
Es el mismo viaje que tú. Pero fíjate, Marta, la gente me dice, Alberto no quería ir, ¿ok?
Sí.
Y yo le dije, yo me voy. Si me alcanzas, bien, si no, no me importa, yo me quedo. Y cuando llegó, al final lloró y dijo, no me quiero regresar. O sea, la energía de la India es muy especial y es como subirle el ruido a todo, ¿no? Al claxon, al volumen, a la basura. Pero es parte de la vida. Vete aquí a lugares que están igual de sucios y de pobreza. No te tienes que ir a la India. O sea, es la dualidad todo el tiempo, la belleza.
No, y les voy a decir una cosa. La opulencia de la India no la han visto en ningún lado. el tamaño de las propiedades de los hoteles, que casi todos fueron palacios en algún momento, el servicio, aunque el servicio mexicano es espectacular, pero el servicio, la bondad, lo cariñosos que son, les digo, el tamaño, la escala de las cosas es muy increíble. De hecho, en mis fotos de cumpleaños que posteé anoche, traigo el cuello lleno de joyas. Y entonces me pregunta aquí una cuentaviente, porque los estoy leyendo, dice, oye, Marta, ¿no son esas joyas las del Louvre? No, hija, desafortunadamente no. Ya quisiese yo. Pero bueno, ahí están las fotos de mi cumpleaños, que con mucho gusto se las comparto. Pero, oigan, vamos a comentar antes de empezar a hablar con Natalie Marcus, justamente cómo usar el estrés como medicina. Que, bueno, ¿qué opinan ustedes del robo de las 8 joyas en el Salón Apolo del Louvre en París? O sea, las diademas, los collares, los aretes, los broches. Y la historia es como de película. Yo les apuesto que en 10, 15 años van a hacer una película de lo que acaba de pasar el domingo. A ver, los ladrones entraron usando una grúa que pusieron literal al lado del río Sena. Con la grúa. O sea, que no puedo creer que nadie preguntó, oigan, esta grúa, ¿qué onda?
¿Qué está haciendo aquí?
Exacto. Se subieron a la grúa, ¿ok? Usaron una motosierra, que igualmente nadie dijo, ¿qué es ese ruido? Para romper las vitrinas donde exhibían las joyas que pertenecían a la esposa de Napoleón, la emperatriz María Luisa, y a su cuñada, una reina que se llamaba la reina Hortensia de Holanda. Entonces, a la reina María Amelia, esposa del último rey de Francia, Luis Felipe, que reinó entre el 1830 y 1848, y a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Bueno, el robo duró 7 minutos, se fueron en moto, no hubo heridos, pero lo que a mí no termino de comprender es que pusieron una grúa, nadie le brincó, sacaron una motosierra, a nadie le brincó el ruido.
No.
Obviamente, los 4 ladrones, si saben que fueron 4, siguen sin ser encontrados. Las joyas robadas aún han aparecido, a excepción de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que no sé dónde apareció, Rebeca.
Que no sabemos. Te digo que he estado búsquete dónde apareció. No sé si la dejaron ahí o algo, pero no sé. Traten de buscar más. Estuve yo ayer leyendo y no vi dónde habían había aparecido esa. Pero la que a mí me impresiona, deja tú, que nadie se haya dado cuenta. Pues, ¿cómo?
La capacidad. Que la perdieron mientras se escapaban.
Sí, la dejaron, sí, se quedó ahí.
Se les cayó. Es la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, ¿ok? Se les cayó y ahorita están viendo, pues, qué daños sufrió. ¿No? Porque estaba llena de esmeraldas y de brillantes, y era de oro con estas águilas espectaculares. 1,354 diamantes, imagínense.
O sea, esto es un encargo, ¿no? O sea, porque yo le decía en la mañana a Marta, o sea,
sí,
¿cómo?
¿No será un encargo?
Sí, mándame la transferencia. ¿Cómo? ¿Cómo vendes esto?
¿Cómo vendes esto? Yo creo que esto lo guardan algunos años.
No, eso es encargo.
O esto lo desmontan todo.
Claro.
Y lo venden de manera individual.
No, hombre.
Bueno, hablando de la India, yo no sabía, hay cosas que aprendí, que el 80% de las gemas en el mundo, o sea, los rubíes, los zafiros, las esmeraldas, las acuamarinas, se cortan y se pulen en Jaipur, que esa es su especialidad. Y en Surra, que es otra localidad en la India, el 90% de los diamantes del mundo los tallan indios.
¿Talla?
En India. Sí, exactamente. Entonces, a lo mejor, pues, las piedras de estas joyas, pues, acaban en la India siendo retalladas por alguien.
Y armadas en algunas otras cosas, en anillos. No creo, hija. O sea, ya con una piedrita de una Marta, una esmeralda, una. Ya con eso está tu vida, tu futuro resuelto, el tuyo, de tu familia y de tus hijos y tus nietos.
Es que no veo otra manera, a menos de que alguien de ustedes cuenta bien.
Sí, nos digan más o menos. No, yo digo que son encargos.
De que puedan vender esto, de que puedan colocarlo.
Y luego, ¿qué cash? O sea, a ver, dame $1,000,000 cash. No, hija, ¿cómo crees? No, no, no.
Bueno, esto pues es así las cosas, y yo creo que esto eventualmente va a acabar siendo
esto es
película.
Alguien que dijo, la quiero para mi colección, y esto es secreto.
Pero les voy a decir a mí que me impresiona.
Saudi Arabia.
Sí, un catarí. Pero les voy a decir que me impresiona, que cuando uno ve películas como Mission Impossible, por ejemplo, pues obviamente tú ves cómo planean lo que van a hacer.
Claro.
¿Cómo habrán planeado estos señores? ¿Qué tanta información habrán tenido para pensar que poniendo una grúa monumental del lado del Sena junto al Louvre iba a pasar desapercibido?
Fueron siete
minutos. O sea, porque
minutos.
Tenían que haber investigado qué onda con la seguridad, con los cambios de guardia, habrán estado... No entiendo, o sea, no entiendo.
Exacto.
¿Ustedes entienden, cuentavientes?
No. Pero no sé cuánto tenemos el ser humano... Así por naturaleza de reacción, capacidad de reacción. Es decir, si tú a los 5 minutos, oye, pero es que fueron 5 minutos que... Sí, cabrón, en 7 minutos se robaron todo, ¿no? Fueron 5 minutos que caminé de un pasillo al otro. En ese momento ya vaciaron la sala.
Mira, es que esto está muy impresionante. O sea, nos recordó a la serie de Lupín, claro, con Omar Sy. 100%. Oye, 100% me impresiona. ¿Ya vieron la foto de la escalera? O sea, no entiendo cómo pasó. Se los juro que no entiendo.
O alguien que haya estado coludido.
No sé qué fue lo que pasó. Pero bueno, regresando del corte, Natalie Marcus es en la
house.
Ahora
sí.
¿Cómo usar el estrés como medicina? Y tiene nuevo libro. Se llama Sano, Salvaje y Sabio. Una guía práctica para reconectar con tu naturaleza ancestral y sanar tu vida, de Editorial Grijalbo. Ya está disponible en físico en todas las librerías y tiendas digitales. Tenemos libros para ustedes, cuentavientes. Hacemos una pausa y regresamos.
Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso SGOVSG / GRTC / 1652 / 2025. Todo lo que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, 10 de la mañana con 25 minutos.
Eso es todo. Está con nosotros la querida Natalie Marcus. Y fíjense que viene a presentar un nuevo libro para todas las que les encanta aprender de nutrición. Sano, Salvaje y Sabio, una guía práctica para reconectar con tu naturaleza ancestral y sanar tu vida, de Editorial Grijalbo. Y vamos a regalar 3 libros al final de la conversación. Pero a ver, ¿qué onda con este libro, hija?
Pues es un libro fuerte, Marta, porque hablo de mi vida personal por primera vez, mi historia a través del dolor, cómo me sané el dolor del cuello, la medicina ancestral y la tecnología y la ciencia, todo combinado en un libro con protocolos de longevidad, donde realmente hoy hablamos de un tema crucial. La civilización moderna nos ha vendido una ilusión peligrosa. Vivir en la comodidad nos ha traído muchas enfermedades. Nosotros veníamos de millones de años de escasez, de evolución, de ciclos donde había abundancia y escasez, calor y frío, actividad vigorosa y también un descanso profundo. ¿Por qué hoy estamos más enfermos que nunca? Si tenemos colchones que miden nuestro sueño, anillos y relojes que miden nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca, nuestro sistema nervioso, inclusive monitores continuos de glucosa. Hoy tenemos toda la tecnología disponible, redes sociales, células madre, trasplante de órganos y mucho más. Y sin embargo, con todos estos estudios avanzados, nos vemos más enfermos que nunca. Tenemos cerebros atrofiados, un sistema inmunológico que nos ataca y una mitocondria, esta batería de la célula más apagada que nunca. La gente vive con más cansancio, más enfermedades autoinmunes, una epidemia, ¿no?, de cáncer. y edades más tempranas, gente que, niños con TDA, gente utilizando lentes, edades más tempranas, posturas, cirugías, cada vez oigo más de cirugías de vértebras, ¿no? De discos, de columna. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué tenemos todo y vivimos en un estrés constante? Entonces, no sabemos entender cómo hoy cierto estrés en dosis dosificada, por así, en forma dosificada, nos puede volver esos seres humanos de donde venimos, seres con un entrenamiento adaptativo que nos vuelve guerreros, sanos, salvajes y sabios. Si estudiamos, por ejemplo, la menopausia en Japón, no tienen menopausia y les da los 40 años. ¿Por qué no hay medicinas para menopausia en Japón? ¿Por qué hoy podemos ver de alguna forma que el embarazo lo etiquetamos como una enfermedad, la menopausia como si fuera un fallo sistémico y el envejecimiento como algo que tenemos que evitar? Cuando nosotros, los seres humanos, llevamos años de evolución, ¿no? Y de experiencia, y lo que nos hizo ser fuertes y resilientes es vivir en la incomodidad. Tenemos frío, prendemos el aire acondicionado. Tenemos calor, prendemos la calefacción. Tenemos frío, nos tapamos. Y hemos dejado que nuestras células se desconecten, que nosotros tenemos que volver a reconectar, a volvernos adaptables, resilientes, fortalecientes, porque estos cuerpos debilitados, estos cuerpos vagos, estas mitocondrias perezosas, dormimos menos, comemos peor. ¿Por qué comemos todo el santo día? ¿Por qué tenemos comida ilimitada, ultraprocesada? Hemos cambiado, fíjate qué cañón, gimnasios cerrados por luz natural y movimiento y conexión con la naturaleza. Hemos cambiado alimentos estacionales por suplementos. Hemos desconectado inclusive el ritmo hormonal de la mujer, ¿no? Que lo rige la luna, lo hemos sustituido por luz artificial, luz LED. Cuando tú ves, por ejemplo, la pantalla en la noche, Marta, antes de dormir, tú tienes genes que se activan con la oscuridad, genes que se activan con la noche, estos genes que nos ayudan a repararnos de noche. Cuando vemos el celular, estamos aplazando esta hormona melatonina y el cuerpo no sabe si estamos en reparación.
Claro.
El cortisol no baja, seguimos en estrés en la noche. Exacto. ¿Y entonces qué hace? Pues que nuestro cuerpo no se regenere y luego culpamos de por qué estamos más enfermos, con mayor ansiedad, mayor depresión, perdiendo la capacidad de sentir hambre y saciedad, descanso o silencio, ¿no? Entonces, parte de lo que hablamos en este libro es eso, es cómo darle esta hormesis, estos pequeños estímulos de estrés que no nos maten, pero que nos hagan fuertes y resilientes como eran nuestros ancestros. Cómo regresar esa adaptación dinámica, cómo regular esta reparación liberando mejor serotonina, mejor dopamina. Entonces, claro, parte de esto, cuando tú hablas, te voy a contar un ejemplo de lo que hacen el ayuno, ¿no?
Porque hormesis.
Hormesis, lo que no te mata te fortalece. Pequeños venenos en dosis adaptativas para que tu cuerpo responda de una forma distinta, para que se repare, se regenere y empieces a generar de verdad células de verdad, baterías de verdad, mitocondrias fuertes, ¿no? Entonces, tú imagínate que estás reparando una planta de luz para una gran demanda en la ciudad. Esas plantas de luz las producen tus células, la mitocondria, cuando hay luz natural, cuando nos dormimos con luz, no con el crepúsculo, cuando sabemos que es de noche, cuando realmente nos conectamos con nuestra hambre verdadera, cuando ayunamos. Entonces, fíjate, nosotros tenemos bacterias en la microbiota, ¿ok? Y cuando tú ayunas, ¿qué decía Darwin? ¿Quién sobrevive? El más fuerte y el que mejor se adapta, ¿correcto? Uh-huh. Cuando yo ayuno, las bacterias que no sirven, las bacterias débiles, al no tener un sustrato de energía, ¿qué hacen? Desaparecen. ¿Y quién se queda? Las bacterias inteligentes que buscan sobrevivir comiéndose una barrera que tenemos, se llama mucina, que es una barrera, por ejemplo, que se llama Ackermansia, esta bacteria que nos regula la glucosa y la insulina y nos ayuda a bajar de peso, por eso ya se vende como un probiótico. Pero cuando ayuno, yo voy a fortalecer estas bacterias más inteligentes que crezcan, se reproduzcan y trabajen a nuestro favor. Pues el ayuno, por ejemplo, el sauna, el frío, ya sé que la gente no le gusta, pero la gente no quiere salir de la zona de confort. O sea, tomemos en cada programa. No, yo prefiero quedarme 5 minutos más en la cama. No, yo prefiero seguir comiendo comida ilimitada, ultraprocesada. No, yo no quiero aprender a meditar. No, Marta, no. A mí meterme al agua fría me da flojera. No. Y el cuerpo solo sacándolo de la zona de confort es cuando se repara, es cuando mejora y regresa a su equilibrio y a su salud verdadera. ¿Me entiendes?
Uh-huh. Entonces, ayuno intermitente.
Ayuno intermitente, duchas frías. Cuando tú te metes al frío, tú tienes una grasa que se llama grasa parda, que los niños nacen. ¿Ves que en Dinamarca los ponen afuera en el recreo y cuando nacen los bebés a menos de 10 grados centígrados, sin ropa, con una camisita? ¿Por qué? porque esa grasa parda es la grasa metabólicamente más saludable. Cuando vamos envejeciendo, producimos una grasa blanca, que es inflamatoria. Cuando tú te bañas con agua fría, estás estimulando, o las tinas de inmersión de hielo, o la crioterapia, que tu cuerpo produzca esta grasa realmente beneficiosa, la café, que es la parda, que realmente va a apagar la inflamación de tu cuerpo y mejorar tu metabolismo. ¿Okay? Cuando te metes al frío o al sauna, produces estas proteínas que se llaman de choque térmico, que van a reparar tu ADN, que van a volverte mucho más adaptativo en el estrés. Entonces, todo eso sube nuestro sistema inmunológico, mejora nuestra capacidad tensional, produce norepinefrina. El ser humano, cuando tú te bañas en agua fría, ¿qué pasa? Estás estimulando lo que se llama una verdadera limpieza de células viejas. Estás regenerando células nuevas. En el ayuno es autofagia, esa mitofagia. Tú imagínate que tienes baterías flojas, baterías chafas en tu cuerpo. ¿Cómo haces que tu batería se vuelva mejor? Creando células más inteligentes. Uh-huh. Esas células se limpian, se llama mitofagia, que es una autolimpieza de la mitocondria de esas células, cuando le expones a pequeños estresores, frío, calor, sauna, ayuno, HIIT, por ejemplo, intervalos de alta intensidad, el ejercicio, ¿no?, que tenemos que hacer, la hipoxia, que hoy en día hay ciertos aparatos que haces ejercicio con una máscara que te falta oxígeno para que tu cuerpo genere mucho más fuerza y resistencia. Y eso hace que tus células se activen, que la mitocondria diga, tengo que apagar la inflamación. Estás generando la longevidad. Marta, la gente cree que la longevidad, ¿qué es? Tomarme un suplemento, hacer un ritual diario, ¿no? Y that's it. A ver, las almas longevas, y lo ha dicho los estudios últimos de Harvard, estas almas que de veras quieren vivir, porque todos vamos a vivir bien, y todos tenemos miedo a envejecer. Pero el cómo vamos a envejecer sí depende de esto, de nuestro estilo de vida.
100%.
De rituales diarios. Y no verlos con miedo y culpa. Es levantarte en la mañana con un propósito y no con miedo y ansiedad. Es saber, en vez de reaccionar ante todo, empezar a dominar tu propio cuerpo, tu propio pensamiento, aprender a escuchar y a callar y a ser más silencioso en tu vida, porque a veces reaccionamos impulsivamente sin entender el contexto de lo que está sucediendo. Entonces, todo esto, ¿no?, nos va a ayudar a generar una longevidad donde estos rituales diarios, ¿no?, de meditar, respirar, agradecer, perdonar, sobre todo conectar con tu tribu. Nos hemos desconectado y hemos sustituido a nuestra verdadera conexión por redes sociales. La comunidad es lo que sana y está comprobado en los países más longevos. ¿Quiénes son los que viven más años? Los que en la tarde se sientan a tomar un café, una matcha, un café y escuchan historias. Los que realmente tienen buenas redes de apoyo y amistades que los nutren mente y cuerpo. No se trata nada más de hacer, ¿no?, un protocolo por miedo, culpa, que tengo que hacerlo porque me lo dijeron, porque nos hemos vuelto máquinas productoras de una expectativa de afuera, sin saber ni siquiera si nos gusta y si nos hace sentido. Y ahí es cuando, por ejemplo, yo le digo a una mujer, ¿en qué momento de tu regla estás y por qué ayunar en ese momento de tu regla? Porque la luna, tú sabes que la luna rige el ciclo hormonal, ¿no? Tarda 29.5 días la luna en dar la vuelta a la Tierra, lo que ocupa un ciclo hormonal. Y en este libro te explico cómo cada ciclo hormonal de la luna tiene que ver con un personaje, con Adele, con Shakira, con, por ejemplo, con Lady Gaga. Cuando yo, por ejemplo, reglo, después de la menstruación, el día 5, es la época de esta luna nueva, ¿no? Empieza a salir, ¿qué? Suben los estrógenos, sube la testosterona, tengo ganas de comer el mundo, tengo esta mujer Shakira que quiere facturar, tengo energía, tengo fuerza, puedo hacer. Ese es un momento que si quieres ayunar, puedes, porque tienes tanta hormona en tu cuerpo que estás generando una etapa muy importante, que es la folículo estimulante. Estoy tocando a mis ovarios a que empiecen a trabajar y prepararse para la reproducción. ¿Qué pasa si yo no respeto estos ciclos hormonales y me meto al frío o hago ayunos prolongados o restricción calórica? Mi cuerpo, esas hormonas se van a ver en peligro. Voy a vivir en modo supervivencia en vez de modo reproducción, afectando esos ciclos hormonales. Entonces, la mujer va a tener un síndrome premenstrual terrible, va a tener dolor de cabeza, hemorragias, coágulos, bajo apetito sexual. Entonces, si tú sigues estos ciclos hormonales de acuerdo a lo que cada persona requiere, porque cada persona es como una huella digital, como una microbiota, y esa individualidad es la que hablo en el libro. Protocolos individuales para que la gente entienda cuándo tienes que ayunar, cuándo no tienes que ayunar. ¿No te ha pasado, Marta, que estás deprimida y dices, güey, lo único que se me antoja es un café caliente y un baño caliente y no quiero meterme al frío? O sea, ¿estás de acuerdo?
Claro. No, a mí se me antoja una pizza y un hot dog.
Perdón. Estás... cuando estás arreglando, que ya no arreglamos tú y yo, pero cuando arreglábamos, güey, lo único que querías era meterte a la cama con un colchón caliente.
Paréntesis, no puedo creer que ya no nos baja.
¡Qué rico!
No puedo creer la felicidad.
No, qué delicia.
Sí. Felicidad.
¿Sabes qué? Hasta ahorita que lo mencionaste, tanto que llevo hablando de menopausia, es una delicia que ya no te baje.
¿Cómo? O sea, a ver... ya no, hay que encontrar lo bueno a la menopausia, esa sabiduría increíble ancestral que festejan millones de tribus en el mundo y culturas donde ya puedes tener relaciones sin miedo a embarazarte, para empezar. ¿Sabes cuántas mujeres sufren, no? Cuando tienen sexo y dicen, ay no, están los niños tocándome, los niños chiquitos, tú y yo ya no tenemos hijos chiquitos, ya se fueron, ya tienes una etapa distinta de madurez con la sexualidad, sí, ¿no? Y esos cólicos. Entonces, ¿qué te despierta esta alma longeva? Este hábito sano, salvaje y sabio. En el corazón de una vida longeva no solo se trata del conocimiento de nuestra biología o hacernos un estudio de genética o de suplementos. Se trata de esta capacidad de despertar la conciencia y la coherencia en todos los hábitos diarios sostenibles en el tiempo que nutres tu mente, tu cuerpo, tus células. Escuchando a tu cuerpo, escuchando tus emociones, priorizando lo que te nutre a lo que más allá se espera de ti todo el tiempo, ¿no? Entonces, mientras más buscamos la comodidad constante, más débiles nos volvemos. Ese es el paradigma de la salud, ¿no? Es una paradoja fascinante. ¿Por qué la gente no quiere salir de ahí? Es cuando tienes que buscar, ¿no? Yo le llamo el estoísmo, que es una filosofía que te dice... esos 5 minutos más en la cama, ese chocolate lleno de azúcar, ¿no? Esa comodidad del agua caliente todo el tiempo, el comer sin parar cada vez, inclusive que no dejas ni siquiera un ayuno digestivo entre la noche, ¿no? Y la mañana, a veces ya estás con esos snacks a las 12 de la noche. ¿Cómo se va a reparar tu cuerpo si nunca dejas esos procesos inflamatorios constantes que se desinflamen? Si no estimulas el estrés en estas baterías del cuerpo, estas células inteligentes que produzcan energía de verdad cuando realmente la requieren. Entonces, la clave es eso, es entender la incomodidad como medicina, atravesar. Okay. Sí.
No, sí, termina el concepto porque vamos a hacer un corte.
Ok, entonces el antídoto de todo es cómo vivir en esta Matrix, porque la Matrix no se va a ir y seguimos en esta infinita red de demandas, de productividad, donde te califican por tu valor esencial, por tu cuerpo, por el dinero, ¿no? Por tus éxitos, por tus logros. Y sin embargo, eso nos está costando la salud. ¿Por qué el ser humano ya no puede? No sabe poner un límite a este caos y se está enfermando con todo, inteligencia artificial, ¿no? Tenemos todo y estamos más infelices que nunca y más enfermos que nunca.
100%. A ver, entonces, este libro hay que comprarlo y hay que leerlo.
Para entender cómo romper la adaptabilidad de tu cuerpo y empezar a construir un ser sano, salvaje y sabio, un ser ancestral, un ser sano, desinflamado. A ver, tener vitalidad no es un accidente, muchachos, no se equivoquen, ¿eh? Y tener buena memoria no es un accidente, es un trabajo diario de rituales. O sea, lo que construyo yo todos los días a través de la incomodidad, mejorando mi edad biológica, mejorando mi concentración, el pelo, la piel, ¿no? Es un trabajo profundo que viene desde adentro, desde lograr romper todo aquello incómodo que me reta mi cuerpo. Lo que no te reta, no te fortalece. Y ahí es este momento de vida donde tú vas a encontrar cómo ser un guerrero interior, despertando ese conocimiento, ¿sí? Para poder vivir en la Matrix sin perderte, sino más bien fortalecerte. Hay un protocolo de longevidad, inclusive hablo de estudios de check-ups a nivel mundial que te puedes hacer, estudios de hacer, qué es una diferencia de una cita funcional de medicina a una cita tradicional, qué es la inteligencia artificial en la salud, cómo utilizarla, cómo transformar ese viaje, ¿no? Para sanar tus emociones, ¿sí? Y empezar a exponerte de alguna forma a este estrés adaptativo para lograr una salud física que esculpe tu salud física, mental y emocional. Porque viene un ebook con todo, recetas. Por ejemplo, vamos a hablar del árbol del olivo. ¿Tenemos tiempo o no?
Sí, 2 minutitos.
A ver, el árbol del olivo, ¿cuántos años ha vivido? Cientos, millones de años. ¿Y por qué es el árbol más resiliente? Porque entre más sequía tenga, más calores extremos, produce el aceite de oliva con más antioxidantes que nunca. Oleopeína, ¿sí? Hidroxitirosol, o sea, todos los antioxidantes que, ¿no? Hidroxitirosol, que son los que sanan y desinflaman. Toma la macha, por ejemplo, lo mismo. Es un té que vive esta hoja, ¿sí? En el sol. Y de repente la tienen que proteger con una cosecha, tapándola 6 semanas antes en la oscuridad para que genere mayor catequinas y mayor estos polifenoles, esta clorofila, para proteger al ser humano. Cuando tomas una matcha, es un antioxidante, es un apagador de células inflamatorias. Entonces, todo lo que nos estresa, como el romero, la salvia, la granada, el aceite de oliva, ¿sí?, el cacao, son plantas que han vivido en el estrés, plantas medicinales, que al consumirlas nosotros estamos recuperando esa sabiduría ancestral, volviéndonos seres mucho más fuertes y longevos. Entonces, eso es lo importante, regresar a entender que todo lo que está en la naturaleza tiene un porqué, un proceso adaptativo, como el resveratrol, que es una planta que se ha desarrollado, el resveratrol, ¿para qué? Para proteger la planta del estrés, del calor, de la humedad, de la sequía, de los insectos. Y hoy tenemos que tomar cápsulas de resveratrol para imitar esta planta adaptativa, igual que el aceite de oliva extra virgen y la matcha y el romero y el cacao. Son plantas medicinales que se han estresado, ¿no? Crecieron en lugares cómodos, ¿no? Igual que los adaptógenos, ¿sí? La rodiola, claro, claro, o el shilajit, todos vienen de lugares inhóspitos, donde a través de esa resiliencia de epinutrientes modifican la ruta de nuestros genes, apagando inflamación y activando genes de longevidad. Esa es la propuesta, ¿no?
Ok, entonces vamos a regalar 3 libros, cuentavientes, cortesía de Natalie Marcus, aunque el libro ya está disponible en librerías físicas y tiendas digitales. Se llama Sano, Salvaje y Sabio, guía práctica para reconectar con tu naturaleza ancestral y sanar tu vida, de Editorial Grijalbo. Mándenme un tweet, los 3 primeros, arrobando a Natalie Marcus en Twitter, y con mucho gusto les regalamos uno de estos 3 libros. Te felicito, querida.
Gracias.
Ya voy en 14 horas de ayuno. En 2
muy
más
bien,
ya voy a comer.
Mitofagia, eso,
eso. Gracias, Natalie Marcus, en gracias, todas las redes, si quieren conectar con ella. Y el libro, como les digo, ya a la venta en todo el país y en todo el mundo a través de su versión digital. Con esto hacemos una pausa. Regresamos, no se vayan.
Cásate con Marta de Baile 2025. Muy pronto, espéralo. Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segovia / GRTC / 1652 / 2025.
Háblale por el TOC.
Regreso en W Radio. Son, ¿qué horas son? Son exactamente
10:49.
10:49 de la mañana. Oigan, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando con la Fundación BBVA sobre este increíble programa de becas, que en octubre sale la lista de quién se gana esta beca de BBVA, que aparte son becas que duran 10 años para chavos, para inspirarlos, para apoyarlos, para mentorearlos? Bueno, el día de hoy, fíjense que está con nosotros Mónica Michelle Camacho. Ella es egresada del programa de becas de BBVA, que por cierto, en marzo, ahí chéquenlo en la página de la Fundación, sale otra vez la convocatoria. Pero Mónica, ahora sí que estuvo becada al 100% para estudiar la licenciatura de Economía en la UNAM, y el apoyo que recibió de la Fundación BBVA. Por favor, cuéntanos todo, Mónica. Primero quiero saber, de dónde eres, cuántos años tienes, dónde vivías, cómo te la ganaste, todo.
Hola, Marta, ¿qué tal? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir un poquito de mi historia.
Ay, sí, para inspirar a otros chavos.
Pues te cuento un poco, ya como adelantabas, ¿no? Estuve becada por Fundación BBVA desde que tenía 12 años, desde que ingresé a la secundaria, y bueno, a partir de ahí el acompañamiento de la Fundación se ha extendido hasta el día de hoy. Y lo digo así porque si bien hoy yo ya no soy una ex becaria, sigo sintiendo a Fundación como mi familia, ¿no? Estuve becada durante estos 11 años, desde la secundaria hasta la universidad. Uh-huh. Y me gustaría resaltar mi ingreso a la universidad porque además del apoyo económico que la Fundación tuvo conmigo durante uh-huh. tantos años, fueron el medio y la semilla para que yo supiera acerca de otras universidades, ¿no? O sea, estudié economía al final, becada al 100% durante 5 años, pero también ellos promovieron que tuviera un apoyo de manutención para poder vivir en la ciudad, ¿no? Al final dejé a mi familia, yo soy originaria del Estado de México, y pues migré para vivir en esta ciudad gigantesca que en ese momento representaba un monstruo para mí, ¿no? El vivir sola, dejar a mis padres y pues enfrentarme a estudiar una carrera que había sido mi sueño y pues nada, posteriormente cuando la terminé, ajá. dije, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo me inmerso al mundo laboral? Y de nuevo Fundación dijo, no te preocupes, nosotros te vamos a dar un acompañamiento de empleabilidad para mostrarte opciones de empresas a las que podrías aspirar a trabajar, pero también prepararte para eso, ¿no? Porque en verdad nadie te prepara para hacer una entrevista, para hacer tu currículum, y ellos nos acompañaron durante todo este tiempo, y hoy pues llevo 3 años y medio trabajando en BBVA, en el área de transformación de proyectos para la banca de empresas, y pues estoy muy, muy contenta de ahora estar del otro lado.
¡Ay, qué maravilla! A ver, dime una cosa, Mónica. ¿Cómo crees que tu vida hubiera sido diferente si no hubieras tenido esta beca? Porque fue todo secundaria, todo prepa, y luego la universidad.
Sí, así es. Pues,
¿Te imaginas?
Sí, me lo he venido haciendo justo en los últimos meses porque, ya sabes, época de introspección, y justo dije, oye, ¿en dónde estaría hoy? Si tal vez no habría tenido este apoyo. No dudo que habría buscado las herramientas probablemente para pues poder seguir estudiando, para, sí, eso, superarme, ¿no? Pero probablemente hoy estaría unos pasitos atrás, persiguiendo este futuro que hoy tengo y este presente que hoy valoro un montón, pero estoy segura que me habría costado más trabajo.
¡Ay, ya! ¡Qué bonito, Mónica! Ya, te lo juro que quiero llorar, me conmueve muchísimo. Porque te digo una cosa, la semana pasada que estábamos hablando, creo que se llamaba Sofía, de la Fundación, justamente le decía yo a todos los cuentavientes que tienen hijos que, bueno, se abriría la convocatoria en el mes de marzo. Todos los que ya aplicaron, pues, sabrán el veredicto final en octubre. Pero ¿qué mensaje le darías a todos los jóvenes allá afuera que dudan en, ¿para qué sigo estudiando? Ya sabes que en México tenemos un serio problema porque por cuestiones tanto económicas como sociales, muchos chavos dejan de hacer prepa o dejan de hacer universidad o inclusive ni siquiera terminan secundaria, ¿no? ¿Qué les dirías allá afuera sobre lo importante que es hoy en día un mundo tan competitivo estudiar?
Así es. Les diría, Marta, que a través de mi historia y la de amigos muy cercanos precisamente que me ha dado la Fundación, he visto que el estudio es un medio incuestionable para poder tener una buena calidad de vida, para poder avanzar en este ingreso y esta posición que originalmente muchos tenemos, ¿no? Al final, no todos nacemos en el mismo piso o con las mismas oportunidades con nuestras familias, pero el estudio definitivamente es un medio que te asegura que puedes transicionar y evolucionar en este nivel socioeconómico con el que tal vez naciste. Pero les diría sobre todo que abramos los ojos, que estemos atentos a las oportunidades que hay allá afuera y que nos ofrecen organizaciones como la Fundación, porque es mejor estar preparado para cuando una oportunidad se puede poner frente a nosotros.
Claro.
Tener las herramientas y el estudio y no desfallecer en eso, ¿no? Que dices, oye, a veces dudamos, ¿para qué me va a servir? Pero luego se te presentan estas oportunidades y si no estamos preparados, las vamos a dejar pasar y las ves pasar frente a ti muy rápido, ¿sabes? Entonces, eso, continuar con el estudio, que sin duda te va a dar muchas herramientas y acceso a una mejor calidad de vida. Pero también, Marta, que seamos muy conscientes de dónde venimos y de la importancia de tener una red de apoyo, que eso es un tema, yo creo que poco se habla hoy en día, ¿no? Pero de las personas que te acompañan y de cultivar a esa red que te va a acompañar durante toda tu vida, ¿no? Y que yo creo que es una de las mejores inversiones en conjunto con este estudio que podemos hacer.
100%. Imagínate cómo sería México si más jóvenes tuvieran acceso a la educación, a una educación de primera, ¿no?
Sí, pues yo creo que sería un país mucho más seguro. Seguro para muchas cosas, para caminar, para salir a la calle sin miedo a que algo te pueda suceder, pero también para alzar la voz, más seguro para tener un mejor ingreso y que temas como el género o precisamente dónde naciste o cómo naciste no representen un sesgo o lo que determine cuánto puedes ganar o en dónde puedes trabajar.
100%.
Ese es un país que yo visualizo con más personas teniendo acceso a estos estudios.
Ay, te felicito mucho, Mónica. De verdad, te deseo el mejor futuro. Aplausos para ti, porque claro que hay oportunidades, solo hay que saber tomarlas.
Exacto, estar atentos. Así es.
Gracias, querida. Un placer tenerte acá.
Un placer a ustedes. Muchísimas gracias.
Ahí está, Mónica Michelle Camacho, egresada del programa de becas de BBVA. Todos los que aplicaron, en octubre van a decir quién se ganaron estas becas que duran 10 años en el mes de octubre. No me acuerdo la fecha, pero búsquenlo en la página de la Fundación BBVA. Y acuérdense que la oportunidad para ganarse una de estas becas abre creo que en marzo, si no me equivoco, para que estén muy pendientes. Exacto. Mónica, te mando un abrazo. Muchas gracias, querida.
Gracias, hasta luego.
Son las 10:57 de la mañana en W Radio. Regresando del corte, Julieta Manzano es in the house. A ver, el mito de la creatividad constante, ¿no? Que te dicen, hijo, es que tienes que ser creativo. Sí, pero hay días donde ser creativo no es simple.
Cuesta trabajo.
No es nada
cuesta
fácil.
Cuesta trabajo inspirarse.
Entonces, ¿qué pasa si tú en tu vida no te sientes inspirado? Vamos a hablar de eso regresando en W Radio. No se vayan.
Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso Segov CG / DGRTC / 1652 /2025. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Y son las 11:07 de la mañana en W Radio. El mito de la creatividad constante. Y si no estoy inspirado, es que saben que hoy en día uno tiene que ser creativo. Pero uno no puede ser igual de creativo todos los días. Para hablar del tema, la gran Julieta Manzano, experta en recurso humano, maestra del ITAM y en Ashridge en Londres, experta en nuevos negocios, negociaciones, desarrollo de talento. ¿Cómo estás, mi querida?
Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien y muy felices de que estés aquí, querida.
A ver, yo también.
Cuéntalo todo. Cuéntales a los cuentavientes del estudio de Harvard.
Pues mira, antes que eso quiero que echemos un jueguito. Una cosa pues venga, para ponerle sabor, porque pues es un tema que hay que entender, pero vamos a entenderlo de menos a más. Entonces, yo quisiera preguntarles a ver quién gana. Voy a nombrar una ganadora de ustedes dos. Siendo creativas, ¿cómo van a justificar que llegaron tarde a la junta de hoy? Por favor, descarten, olvidé mi celular y había tráfico, porque esas no son creativas. Pero quisiera que cada una fuera dando una razón por la que llegaron tarde a la junta de hoy. Demos unas tres cada una, okay. Y nombraremos a la que haya roto de verdad el récord de la creatividad. Adelante.
Okay, va Rebeca.
Voy. Hola, buenas tardes, Julieta.
De ¿qué entrada, pasó, Rebe? ¿Qué onda?
De entrada, me disculpo profundamente con todos ustedes. Perdóname que llegué tarde. Perdón, compañeros y equipo en general. Dormí tarde, dormí mal. Me puse a ver una serie que además no me gustó en absoluto. Pensé que me iba a encantar, me enganché. Pongo el despertador, como siempre, a las 7 de la mañana. Y me fui en un túnel, Escuchaba yo a lo largo y a lo lejos un ti 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 que pensaba yo que era un asesino en serie que venía persiguiéndome y era la música de fondo. Okay. No logré despertarme.
Okay.
Y llegué tarde.
Ok, pésima. No, pésima.
¿Por qué pésima?
Creativa, ahorita pero te va a decir Julieta. La desprestigia total, claro. Pero bueno.
Pero creativa. Fui honesta, okay, fui honesta.
Yo. Y fue creativa.
Voy yo. Oye, a ver, dime, Julieta.
¿Qué pasó, Marta? ¿Qué onda? Ya vimos tu tema.
No, ¿sabes qué pasa?
¿Qué pasó?
Me pareció súper importante para esta junta, para que tengamos el proyecto muy claro y amarrado, que tuviéramos el feedback de los gringos. Y ves que van 3 horas atrás. Entonces, le mandé un mail a John. Bueno. Y le dije, oye, me urge hablar contigo antes de tener la junta con todo el equipo de Julieta, porque me parece muy importante que amarremos, por último, hasta el último centavo, los tiempos de entrega y que tengamos muy claro cómo vamos a ejecutar el proyecto. Entonces, pude hablar con él y te traigo todos los números, todos los tiempos de entrega y exactamente cómo vamos a lograr entregarle a este cliente el 1 de noviembre.
Bueno. Sí,
pero una más.
También, también te hundiste. Perdón, yo voy a decir.
Cero. ¿Me hundí?
A ver, vamos, sí, ¿no? ¿Qué está pasando?
Yo hubiera dicho.
¿Qué te pasó?
Espérame, yo lo hubiera dicho a Marta. A ver.
No, dilo, Julieta. Dilo ahorita y dilo de frente.
Ahorita voy a evaluar. Ajá. Ya okay. Vamos, ahorita estamos en excusas.
Ok.
Vamos.
Sí, tienes que inventar, Marta, no decir, oye, no sé qué. Eso lo debiste haber hecho el viernes, no el lunes, que es la junta. Perdóname. Okay.
Bueno, que Julieta diga.
Ok, otra.
Vas, mangas. Otra.
Perdón, Julieta. Llegué tarde el día de hoy porque es que es que yo no voy a inventar nunca.
No, es que te digo una cosa.
No voy a inventar.
Tu creatividad anterior es vergonzoso decirme quedé dormida, güey.
Pues sí, o sea, no lo puedo creer. Me quedé dormida.
Ok, ahí te va otra.
Ah, pero hay que inventar y darle la vuelta. Ok.
Güey, no, estar pidiendo creatividad.
Uh-huh, ya
a
sé.
Ver, Julieta. Una disculpa.
¿Qué pasó, Marta?
Venía en tiempo, pero te digo una cosa. Justamente entrando al periférico, veo a una perra con 3 perritos. Hija, perdón, me tuve que parar. Ya sabes que ya sabes que para mí los animales son número uno. Hija, no sabes lo que me costó atrapar a la perra, agarrar a sus perritos. Me los llevé a mi veterinario y por eso vengo tarde, hija. O sea, pero bueno, por lo menos ya están bien, ya los están revisando, ya en mi corte a comer, iré a ver cómo están. Pero te pido una disculpa.
Claro.
Bien.
Ok, Julieta, ya, Rebeca, no, ya,
voy,
ya.
Voy
ya.
Vamos a darle una última
voy
chance
rápido.
Porque no ha acabado.
Perdón, Julieta, que llegué yo tarde. Lo que pasa es que estaba yo escogiendo mi outfit y de pronto, digo,
cañona,
claro, lo dejé en la tintorería y... Desafortunadamente la tintorería abrió a las 9:30.
No, Rebeca.
Es que no está ayudando eso.
No. A ver, mírate, sin que diga nada Julieta, ¿eh? Oigan esto, cuentavientes.
O sea, ¿por qué lo tuyo
según
bien?
Yo,
recoger un perro es una parte
te voy a decir
creativa.
Por qué. No, te voy a decir por qué. No está hablando de eso, Julieta. Te voy a decir por qué creo que yo muy bien.
Entonces no entendí el
juego. A ver si le atiné. Porque número uno, en la primera, yo mostré... ser una persona excepcionalmente perfeccionista, exigente y que estoy dispuesta a lo que sea para aparecer con el resultado, aunque sea tarde. Y en la segunda, demostré ser una persona...
empática con los animales.
Con un profundo compromiso, una persona que entre lo que siente, lo que piensa y lo que dice es congruente... y una persona que está dispuesta a hacer lo que sea por sus valores. Mi nombre es Marta de Baile. Adelante, Julieta. Te escucho.
¿Tú qué? Así como hizo su assessment personal, Marta, ¿tú qué quisiste hacer, Rebe?
Ajá. Sí, porque lo hiciste de la cola, hija.
No.
De la cola. Me quedé dormida viendo una serie.
Tiene que ver cómo definió el ejercicio.
No, yo lo definí como... yo me considero una persona muy honesta. Y dije efectivamente lo que había sucedido...
La honestidad es prima hermana de la estupidez.
La honestidad es
dijo
vital.
Creatividad.
Por eso.
Sí, ahorita estamos midiendo creatividad, no vale.
Por eso, pero me pregunto.
Por eso, que los cuentavientes digan por qué Rebeca tan
ay,
mal.
No interrumpas. O sea, ya me encabroné, neta. A ver, Julieta, tu pregunta fue, con todo respeto me preguntaste, pero ¿tú qué querías? Hazme la pregunta nuevamente. ¿Tú qué querías qué? Me dijiste,
Mira,
¿tú
quería,
qué?
quería... Sí, tu intención era simplemente explicar y tú lo dijiste con verdad. Esa es tu intención.
Punto, hasta ahí me quedo.
Ajá, okay. Y la intención de Marta es no perder la imagen profesional.
No, sentírsela ante, muy, ante de inventar problema, y exagerar.
Pero te fijas que hubo... Lo importante en la creatividad es un para qué, no es salir al güey.
Tienes razón.
Sino decir, bueno, ¿qué voy a defender? Necesito verme profesional ahorita con Manzano, porque si no, whatever. Entonces, es la postura de Marta.
Claro.
Estás con Marta y conmigo y estamos en el pasillo echando el cigarro. Ustedes, yo no le entro, pero me estaré echando algo. Y nos vas a decir la neta. Y creo que depende el contexto y dependiendo la intención y dependiendo el objetivo, todo está bien. El tema es que la creatividad, fíjense bien, escúchenos, es darle solución a una necesidad o problema con una respuesta que normalmente el interlocutor o el usuario no espera, es muy original, pero lo creativo es útil, es relevante. Es como esta fichita ahora que le quitan a la tapa de la lata de refresco, me sirve para colgar un gancho.
Ya.
¿Cómo no han visto en Europa, en Estados Unidos, cómo la bota de plástico de la época de lluvia la vuelven maceta? ¿Cómo un clip te sirve de desarmador o te sirve pues de palillo para los dientes? Muy mal, pero algunos lo hemos usado. ¿Cómo una lata de atún te sirve para una vela? ¿Cómo una pinza de ropa te detiene un clavito cuando estás martillando? O sea, son este tipo de cosas en donde te sorprende el uso de algo que tiene un uso común para un uso extraordinario. Y de lo que vamos a hablar hoy es de la diferencia entre un pensamiento lineal, es decir, estamos acostumbrados a caminar, pensar de la misma manera, o versus el pensamiento divergente. Es, demos todas las ideas que tengamos para usar un clip, mangas. Dime, ¿para qué usarías, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo las tres? ¿Para qué usarían un calcetín fuera del uso normal?
Como sacudidor, por ejemplo.
Excelente, como trapo.
Como trapo.
¿Tú, Marta? ¿Un calcetín lo usarías para qué? Que no sea un pensamiento lineal, algo divergente.
Para ponerme crema en las manos, ponerme los calcetines y dormir.
Ándale. Esa
muy bien, para hidraten las manos.
Sí, para un
o también, ¿sabes para qué? Para cubrir la lata de un refresco, que son horrendas.
Idea millonaria. ¿Tú, Rebe, otro uso?
¿Otro uso?
Yo agregaría llenarlo de semillas para el microondas.
No, por ejemplo, exacto. Yo generalmente los tomo para sacudir mis plantas. Les pongo un liquidito para que brillen.
Ah, mira, y funciona
agarro
bien.
Ese como guante.
Ok. Y para amarrar unos lápices, tendría muchos usos creativos. Y ese es el tema, es dejar de pensar lineal, el calcetín es para los pies, y decir esto para qué me sirve o qué puedo resolver con otro tipo de artefactos. Entonces, encontramos la definición de la creatividad, que es solucionar algo con una idea útil, relevante y original.
Ok, espérate, para ahí.
Va.
Solucionar un problema con una idea útil.
Relevante. Y original, porque ahí dices, es creativo.
Entonces, todos ustedes que en Twitter contestaron, me quedé encerrado en el baño, la perilla de la puerta se zafó y no podía abrir hasta que llegó el de la intendencia y abrió por fuera. ¿De qué te sirve? ¿Qué construye? O sea, ¿cómo te hace ver? Perdiste una oportunidad para verte como un super pro.
Claro.
Venía en chinga, me resbalé, pisé una caca de perro y tuve que regresar a cambiarme. Eso no suma.
No.
Se me ponchó una llanta. Había mucha neblina y me perdí. Están perdiendo una oportunidad para que su jefe diga, este cuate es una pistola, ¿no?
Esa es en la oficina, pero esa de, oye, hija, o sea, me sentí mal, olvidé las llaves, olvidé el celular, es entre amigas. Entonces creo que los dos están bien. Rebe la conocemos, es transparente, cañón, entonces pues no sabe mentir y además pues estaba.
Te vamos a dar un ascenso al departamento de tesorería.
Perdóname,
para que lleves
Julieta.
Los números
es que
y la lana.
Lo que Rebe era decir, yo estaba en un contexto de amigas y con eso te salvas de todo mal amén. Pero Marta se colocó en un escenario laboral en donde honestamente lo hizo bastante bien, hasta salió nerd en la primera.
Sí, pero yo sí lo puse en un contexto
data.
De amigas.
Por eso, ya, Rebeca, ya.
Y los dos están bien, pero te salvabas diciendo, yo pensé así. Y creo que lo diste a entender al final y el punto es, la creatividad la necesitamos todos y todas. Hay compañías que pagamos la creatividad.
¿Por qué no estamos inspirados todo el tiempo? Entonces, si hay compañías que pagan la creatividad, a mí sí me contratarías, Julieta, a ti no, Rebeca. ¿Qué hacer cuando no estás inspirado? Al volver en W Radio.
Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:24 de la mañana. Julieta Manzano es en the house y estamos hablando de la creatividad, lo importante que es la creatividad para todo, para el trabajo, para resolver un problema, para vestirte, para poner una mesa, para convencer a alguien. O sea, la creatividad es todo, Julieta.
Totalmente, hija. Es que no podemos decir a mí no me toca porque mira, ¿sabes qué, Marta? Yo no escribo canciones. Pues, ¿qué me andas hablando de la creatividad? ¿O sabes qué, Marta? Pues yo no soy pintor. No, ya. No es que necesite de la creatividad. No, es que el ingeniero que necesita supervisar la línea de producción y ponerle por ahí una tapita de algo a la máquina para que funcione. El repostero que se hace famoso por la mejor dona, el mejor pan de dulce del mundo. El ama de casa que se para ante la estufa y dice, yo, ¿y qué voy a preparar? Necesita creatividad. El estudiante para estudiar, para entregar un trabajo, lavar los trastes, pues lleva su creatividad. ¿Creerán que tengo mi método? Pues creativamente yo lavo primero todo lo que no tiene grasa, lo pongo en una de las bandejas de la cocina y lavo los vasos primero. Todo se pone con cierto orden, luego lo que tiene grasa en la otra bandeja para que no se me ensucie uno con el otro. O sea, hasta para lavar los trastes necesitamos creatividad. Si pueden ayudarnos con ideas creativas, ahí váyanlas mandando de cómo hacer las cosas para darnos cuenta que la creatividad la usamos desde que nos levantamos, desde que nos paramos frente a la computadora, Marta, Rebe, y vemos, no sé qué escribir, tengo que desarrollar un mail, no sé cómo comenzar, y estamos pasmados y decimos, no, bueno, hoy no doy una. A veces nos pasa lo mismo enfrente de la estufa o del refrigerador, del cuaderno, cuando tenemos que desarrollar, a nosotros que nos toca desarrollar programas de radio, artículos para las revistas y demás, de repente la cabeza se bloquea, está un poco en la luna. Fíjense que la Universidad de Harvard dice que el 90% del tiempo pensamos de manera lineal. Es decir, no somos creativos. Vivimos en la repetición, en lo automático, en los hábitos mecánicos que de alguna forma a veces coartan nuestras formas de hacer las cosas de manera, ahora sí que distinta. La creatividad no es magia, quiero que desmitifiquemos. La creatividad es el resultado del uso de los tres cerebros, así como lo oyen. La cabeza está dividida en tres cerebros, uno más primitivo que el tercero. El primero es el cerebro reptiliano. Ya hemos hablado en alguna ocasión un poco de él. El reptiliano es el cerebro que primero nos quita de la incomodidad, de lo que pica, de lo que nos amenaza. Entonces, no vamos a estar muy soportados por cualquier reto por nuestro cerebro reptiliano. Es el primero que va a decir, no le entres, va a ser muy cansado. No le entres, va a ser muy difícil. No estudies eso, son 80 capítulos. Entonces, démonos cuenta que el primero que nos juega en contra de cualquier meta o objetivo es el cerebro, háganme el favor. Al primero que tenemos que convencer de que sí vamos a hacer ejercicio, de que sí vamos a estudiar una carrera, de que vale la pena ese idioma, es al cerebro reptiliano, al que nos dice, busca la zona segura, no te esfuerces, no gastes energía, porque somos animales y estamos buscando el rincón seguro, el no desgaste y la protección evitando el riesgo. El segundo cerebro es el cerebro límbico, en donde viven las memorias, todos los datos, lo que hemos vivido, los recuerdos, los vínculos, el deseo de pertenencia y las emociones. ese límbico va a tener información que nos va a ayudar para ver para qué voy a usar ese calcetín, para qué voy a decir en esta junta, o para decir, aquí estoy en un lugar seguro, como decía Rebe, esto se lo voy a platicar a mis amigas, porque es lo que realmente me pasó. Y creo que en ese sentido el límbico nos da el sentido de pertenencia, de ubicación, de emoción y de recuerdos que nos permite, pues de alguna forma, empezar a ser más analíticos. Y el tercero, que es el cerebro más sofisticado, el ejecutivo, el evolutivo, al que le llaman la corteza prefrontal, que es donde ya hacemos comparaciones. Oye, esta máquina cuesta 3 pesos, la otra vale 5 pesos, pero esta hace una cosa, la otra hace más cosas. Este coche, ¿cuál me voy a comprar? Es cuando ya la mente toma de la memoria algunos datos, toma también de el ejecutivo algunas comparaciones y toma decisiones. Imagina que entras a comprarte un reloj costoso a una tienda elevada. Lo primero que va a ocurrir es emoción. Dices, este reloj me encanta, lo quiero comprar, y de volada dices, lo quiero. Ahí estoy secretando serotonina, endorfinas, todo lo que de alguna forma nos lleva a la emoción sin mayor razonamiento, y a veces estamos en la caja literalmente drogados por la emoción sin haber hecho ningún análisis para decir, oye, tengo varios iguales, oye, cuesta 10 meses de sueldo, oye, no lo necesito, oye, es que se lo vi un artista, ¿no? Es que lo estoy comprando porque se lo vi un artista. O sea, viene este análisis ejecutivo que impide que actuemos como animales en temas de emoción y que corramos a la caja. El límbico dice, en su sentido de pertenencia, me voy a ver chulísima con este reloj. Ya me vi, lo tiene Marta de Baile, me voy a ver igualita. Ya con el reloj sí, ya sí, la sí. voy a hacer sí. y lo voy a comprar. Y el tercero dice, espera, manzana. Esto implica 10 meses de sueldo. Es costoso. Tienes 2 muy parecidos, o tienes 1 parecido, o ni lo necesitas. Claro. Siempre te andas quitando el reloj. Viene este análisis importante en donde lo más animal se vuelve muy ejecutivo. Y es este tema de llevar a la mente como un músculo a que no se pare en los primeros 2, en este sentido de pertenencia, y dar a veces excusas vanas o dar explicaciones para quedar bien. El ejecutivo es el que lleva el pensamiento desde lo más reptiliano, después lo más sentido de pertenencia, y el querer quedar bien, el queda bien, es vencido por el cerebro evolutivo y ejecutivo para decir, a ver, este reloj es costoso para ti, no es tu realidad, tienes otros similares, salte de la tienda. Mientras que nosotros 2 tal vez ya estamos formados en la caja para pagar. ¿Qué pasa con la creatividad? La creatividad usa al límbico y al ejecutivo. Es decir, uh-huh. usa este tema de memorias, ¿para qué he podido usar este calcetín? ¿Qué le he dicho a mis amigas cuando llego tarde? ¿Qué me ha pasado para llegar tarde que es real? ¿Qué hago en el trabajo cuando llego tarde? Estos ejercicios que hicimos previos nos dirán si nos quedamos en el reptiliano, en el límbico, o si realmente fuimos hasta el ejecutivo para ser creativos. La creatividad debería operar los 3 cerebros. Debería ser un poco de motivación, un poco de emoción, mucho de memoria y mucho de evaluación. Los 3 cerebros juegan a favor mío y me doy cuenta de, oye, Rebe, me estoy comprando esta blusa, pero de verdad bien reptiliana, ¿eh? Porque está padrísima, pero, o sea, pues sí, la fibra no está tan buena, lo que sea, pero me encantó. Bueno, estoy consciente de que me encantó, no me va a durar mucho, esta tela da mucho calor, pero el diseño me encanta. Bueno, hubo un análisis total y regresaste a me encanta. Y a lo mejor acabas en una decisión muy reptiliana a pesar de lo ejecutivo. Ahí quisiera parar un poco para decir, ¿cómo vinculamos esto con la creatividad? Uh-huh. Primero que nada, ¿por qué no estamos todo el tiempo inspirados, Rebe y Marta? ¿Por qué pasa que a veces estamos, dices, ¡ay, qué rápido me salió! Y a veces dices, ¡no manches! O sea, Rebe, me imagino tú armando el programa de mañana.
Un hijo.
Sí. Exacto. O sea, ¿qué voy a hacer? Ya tengo, o sea, ya viene la agenda de la siguiente semana y yo tengo que llenar este programa de cosas interesantes. O sea, no quiero imaginarme tu estrés.
De acuerdo.
Y al final, ¿por qué no estamos inspirados todo el tiempo? Vamos a ver las razones. Una es el estrés, justo. Por eso, a veces es muy bueno para los creativos el que si tienes una rutina de ser creativo cada semana, todos los viernes, cuando diseñes cada agenda para la semana, que te adelantes una semana, que lleves colchón para que tu estrés no sea tan agresivo que mate la creatividad. ¿Por qué? Porque entramos en modo supervivencia. El cuerpo siente una amenaza, siente estrés, siente que algo le va a pasar. y entonces bloquea para ponerse en un modo de ahorro de batería, de supervivencia, uh-huh. y entonces nos juega en contra. En la medida que a ti te... tú necesites ser creativo sí o sí hoy, vas a ser menos creativo. A que si le das tiempo y lo haces, hoy voy a avanzar un poco esta conferencia, hoy voy a avanzar un poco la agenda de la siguiente semana, y no lo dejas todo al final para que tu estrés no te juegue en contra. La claro. sobrecarga de trabajo, que es muy parecida a la primera, es mucho estrés, ¿no? Es el sentirme de alguna forma obligado a ser creativo, y eso evita las conexiones cerebrales de las que ya hablamos. No he descansado. No he comido. Tenemos un músculo que, igual que la espalda, los brazos, cuando hacemos pesas, que tenemos que dejar descansar, igual la cabeza. Hemos trabajado muy duro, estuvieron en un proyecto del Master MOA, exigió mucho estrés, mucho pensar, mucho lo que quieras, y de repente te ves la siguiente semana ya ponchado y no esperes en ese momento llegar a un pico de creatividad. Necesitas descansar y poner a la mente a descansar. Ahora vemos cómo descansa la mente. Dormir más, comer mejor. Cuando somos muy rutinarios y muy cuadrados, hay gente que ya no es tan creativa, que le gusta comer lo mismo, levantarse a la misma hora, irse por sí. la misma ruta. Esa gente pues está matando a su creatividad, no se pone retos, y para ellos es un reto todavía más difícil si les pides algo creativo, porque ellos no tienen ejercitado el músculo de la creatividad. Y vamos entonces a una sección que llamaremos ¿qué hacer cuando no estás inspirado, caray? Uh-huh. Ya, estamos en un problema. Hay que sacar cosas para mañana, Rebe, y no lo hacemos. ¿Qué hacemos? Mira, primero, lo que recomienda Harvard es muévete. Stanford también dice que, a mí no sé cómo lo midan, pero
muévete,
dice
60%. ¿Muévete a hacer ejercicio?
Sí, muy bien. Stanford dice, el 60% de tu creatividad, no sé cómo lo medirán, aumenta si te paras, caminas, te estiras, haces ejercicio, o fíjense, o te cambias de lugar. De repente ya estás como muy viciado en la misma habitación, en el mismo ambiente, y por eso oímos a los creativos que dicen, me fui a la playa a escribir o salí a caminar. Gente que está mucho más entrenada para echar a andar la creatividad cuando ésta se bloquea. Dos, ponte a hacer algo mecánico. Ahí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo como ejecutivo de cierta organización en alguna ocasión tuve un tema ahí ya médico de estrés. Y en el médico me dijo, necesito que hagas cosas manuales, arma pulseritas, haz punto de cruz, pero fíjense que en esas actividades como tejer, bordar, juntar cuentitas, hacer collares, lo que sea, el cerebro descansa. Cualquier tarea mecánica como lavar trastes, por eso decían las abuelas, no puedes pensar, ponte a barrer. Bueno, pues barrer, cocinar, doblar la ropa, arreglar un cajón, son momentos en los que el cerebro deja de pensar, un poco actúa en automático y nos permite relajarlo y descansarlo para después exigirle otra vez volver a la faena y a entregar resultados. Hazte de pedacitos de creatividad, ponte un podcast, tómate un café con una amiga, descansa, léete una revista, provoca una charla. Y ten un cuaderno en donde estés anotando ideas para los proyectos que traes, para tu gente, para tu proyecto, para cómo administrar algo. Entonces, toma nota y junta pedacitos. Disminuye la presión de empezar con algo perfecto. Escribe ideas. Por eso se llama pensamiento divergente. Primero avientas y ahí está la divergencia. Podríamos hacer esto. Es lo que llaman en muchas juntas lluvias de ideas. ¿Qué se les ocurre para el año que entra? Un nuevo reto, Marta. Bueno, demos ideas. Bueno, a mí se me ocurre un reto, pues ya tenemos financiero, ya fue mucho de ejercicio, pues a lo mejor nos vamos a un reto de belleza, un reto de personalidad, un reto de imagen, un reto de no sé, de lo que tú quieras. Esa lluvia de ideas es divergencia. Y después los líderes hacen convergencia. El líder de la casa, ¿qué quieren hacer los fines de semana? Y después converge y dice, el próximo fin vamos a hacer esto, el que sigue aquello y el que sigue aquello. ¿Se fijan cómo la creatividad aplica hasta para diseñar un fin de semana?
En para todo. Tener una, hasta una para cena vestirte todos los días, claro.
Claro. Claro, para vestirte, para tener una cena más divertida que otras con tus cuates. Vean el árbol de Navidad de Marta. No, pero la diferencia entre ser creativo y make it happen es el cerebro ejecutivo.
Claro.
Tú te puedes imaginar el árbol más cañón del mundo de Navidad, pero si no lo haces, sucede.
Bájalo a la realidad, claro.
Exacto. Entonces, bueno, el tema de hacerlo ser creativo, pero también, oye, manzanos, que yo no tengo el presupuesto. Ah, oye, manzanos, que en mi casa no cabe uno tan alto. Ah, bueno, ¿cómo puedes ser creativo, pero a tu realidad? No nos aloquemos. Entonces, otra vez, como decíamos al principio, Rebe estaba en un grupo de amigas, Marta estaba en una junta de trabajo y ahora, bueno, estás en tu departamento planeando tus adornos de Navidad. Ubícate en tu contexto y sé creativo con tus propias restricciones y con tu propia realidad para que la creatividad realmente se materialice.
Claro. Y ahí voy a hacer nada más un paréntesis rápido ahorita con todo esto. Evidentemente has hablado del estrés y todo lo que pueda minar tu creatividad por estar viviendo al día y por estar sacando la chamba del día siguiente y no hay como esos espacios, ¿no?
Correcto.
En algún momento leí un artículo en donde decía que las grandes obras maestras que nacen de la creatividad de estos grandes literatos o filósofos fueron justo en momentos de aburrimiento. El aburrimiento es un gran momento, claro, está tu cerebro descansado y el aburrimiento es el perfecto momento para ser creativo. O sea, si nos vamos a hablar de, por ejemplo, Descartes escribió la teoría del método, el discurso del método, sí. Cuando se quedan varados, porque él era soldado, se quedan varados en Bavaria, o no sé en qué zona, donde hacía un frío impresionante, nevado, no podían ni avanzar ni retroceder, y ahí lo escribe, ¿no?
Sí.
Einstein todas las teorías de relatividad las hace durante la peste bubónica, por ejemplo, ¿no?
Estos momentos, momentos en donde no estás más que descansado.
Exactamente.
Mentalmente,
el aburrimiento es, claro, un cerebro descansado al final, ¿no?
Totalmente.
¿No? Entonces habrá que aprovecharlo.
Un gran stop y por eso decimos cómo llevamos al cerebro a ese momento de aburrimiento, vamos a llamarle así,
exacto,
de descanso, de creatividad, en donde no trae esa presión que lo frena, lo bloquea y lo limita de manera importante. Por eso, cuando regañamos gente, cuando alguien no está dando desempeño, Rebe, Marta, y le llegamos a pedir algo, se equivoca más.
Sí.
Y se equivoca más porque la presión, porque no supo manejar el estrés y entonces está en modo supervivencia. Ya ni piensa, ya ni es creativo, olvídate que es ejecutivo, evolutivo, o que se ponga a hacer comparativos. Ya no le da porque está en un momento de bloqueo. Y esa persona necesita descansar, ubicarse, moverse, todo lo que dijimos ahora, hacerse de ideas, buscar coaches. Y es otra vez esto que hemos venido hablando ahorita de cómo despertar la creatividad dormida o el cerebro cansado, dicho de otra manera, para que las cosas sucedan. Otra muy interesante, Rebe, es disminuirte la presión que te pones. Es decir, no tiene que ser perfecto. Vamos a aventar aquí
¿qué?
Cosas.
Vamos.
Sí,
claro,
empiezas
que ser perfecto,
no siendo
Julieta.
Perfecto. ¿Qué oí?
Claro que tiene que ser perfecto.
De entrada.
A ver, ¿podemos hacer una pausa rapidísimo y regresamos con eso?
Listo.
Al volver con Julieta Manzano, hablando de la creatividad cuando no la tienes, al volver.
Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad. Con Enchúlame el Changarro 2025 podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y regístrense. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segovia / GRTC / 1652 / 2025. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Y estamos de regreso, son las 11:46 de la mañana, terminando una conversación increíble con la gran Julieta Manzano, que tiene 30 años dedicada al recurso humano, al desarrollo de talento, el mito de la creatividad constante. Y si no estoy inspirado, si se perdieron la media hora, escúchenla, porque la creatividad tiene que ver con cómo resuelves problemas, cómo decides vestirte en la mañana, cómo pones una mesa en tu casa, cómo armas un nuevo proyecto en tu compañía, etcétera, etcétera. Ibas a decir, Julieta.
Sí, voy a poner énfasis en que hay que reducir la presión y que el perfeccionismo apaga la creatividad inicialmente. Es decir, empieza con una versión simple. No es que no vayamos a llegar al perfeccionismo, Marta de Baile, pero vamos a empezar por lo simple. Vamos a decirle al cerebro, tanto límbico como ejecutivo, que vamos a empezar divergentes. Ahora, después de la teoría inicial, ya me entienden perfecto, vamos a soltar estas ideas, vamos a tomar notitas, vamos a poner un rompecabezas deshecho en nuestras notas para construir cosas. Entonces, reduce la presión del tiene que ser brillante y empieza simple, pero empieza, porque si no, lo perfecto y lo de gran valor no va a ocurrir. Cambia el enfoque. Piensa en el impacto y no en ti. Tengo que ser creativo, tengo que hacer un artículo. Sí, pero ¿de qué? ¿Pero para quién? ¿Pero qué me ha pedido Red en temas? ¿Pero qué me dice su equipo que debo enfocar? No es hablar de los temas que yo manejo con empresas porque no necesariamente abarcan a la gente que nos escucha. Entonces, hay que direccionar la creatividad. No es nada más de qué le hablo hoy a Rebe, si no me pone tache. Ella me dice, oye, con nuestra audiencia, oye, con el horario, oye, con lo que estamos buscando, con nuestra filosofía, estos temas sí, estos temas no. Entonces, ahí hay una creatividad bien dirigida, bien direccionada, bien coachada y la humildad de aceptar y tomar pues de quien sí le sabe también consejos para vernos nosotros creativos. Agenda la creatividad como si fuera una junta. Déjate espacios en tu agenda. La gente más exitosa, esta gente que entrevisté en Street Smart, tiene espacios para procesos de creatividad. Los muy gallos, los directivos como Marta, yo estoy segura que tienen juntas de creatividad.
Claro.
Nos vamos a sentar a un espacio creativo, un espacio de co-creación. Otra vez, ejemplo, los retos. Otra vez, ejemplo, la publicidad. Otra vez, ejemplo, una campaña. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y esta sesión va a ser solo para pensar. En estas sesiones he visto que entran con plastilina, les ponen en la mesa resortes, legos, piezas de Lego, obviamente, crayolas, plumones, papeles, para que mientras soltamos ideas la gente esté relajada, esté jugando a la vez que aporta ideas divergentes para cualquier problema que haya que solucionar, ya lo dijimos, buscando una respuesta útil, original y relevante. Eso es ser creativos y a eso nos sentamos todos los días en nuestras organizaciones. ¿Quién destaca en la pastelería, en el menú en su casa, en la organización, en escribir canciones? El creativo. Por eso es tan importante no tirar a la basura esta charla. En la
hay
medida
gente que neta naturalmente no es creativa. ¿Puede
neta,
ser?
Sí, sí puede ser. Y hablamos al inicio de esta gente rutinaria o esta gente demasiado estresada o demasiado, digamos, cuadrada en cuadrada, términos de claro. Así me ha funcionado, Marta, ¿para qué le mueves? ¡Qué miedo!
Claro, a ver, ¿quién de ustedes siente que neta es cero creativo? Pero sean honestos.
Sí, ¿no? Ahí cuéntenos, porque hay gente adversa al riesgo y la gente adversa al riesgo odia la creatividad. Porque no, ni le muevas. Ahí nos puede pasar. Esto ha funcionado por años y a veces la compañía muere. ¿Cuántas firmas no han muerto porque no evolucionaron, porque no fueron creativas, porque no se vieron en el ecosistema correcto? Siempre nos ponen los blockbusters, siempre nos ponen esos ejemplos, ¿no? El blockbuster que se vio pues en el negocio de los videos del VHS y del beta, pero no en el del entretenimiento, porque pudo haber evolucionado a otro tipo de soluciones, pero no lo hizo. Y es que no se ubicó en el lugar correcto. Entonces, bueno, vamos a agendar la creatividad como si fuera una junta. Vamos a darle a la mente espacio para pensar, espacio en la agenda, tranquilidad. El espacio puede ser música, puede ser un buen cafecito, puede ser la paz de cerrar la puerta, puede ser con amigos, puede ser con compañeros de trabajo. Pero ¿qué necesitas para resolver un problema de manera relevante, original y útil? Otra vez.
¡Ufalas! Bueno, pues ahí está. El 92% de la gente que trabaja, lo vuelvo a decir, sienten que la presión por ser creativos todo el tiempo afecta hasta su salud mental. Pero algo que dijiste hace rato, la creatividad sí es un músculo que entre más lo ejerces, pues más crece y más hábil te vuelves, ¿no?
Es que no hay gente que dices, paren esta máquina de pensar, por favor.
Sí, pues o sea, sí, 100%.
Que sí, que dices, y lo padre es, en donde estés ahorita, haciendo una hoja de Excel, haciendo una sopa, haciendo una tarea, haciendo un reporte, puedes ser creativo. ¿Por qué? ¿Y si le agrego algo más? ¿Y si le pongo un cuadro resumen? ¿Si lo hago más ilustrativo? ¿Si lo hago menos complicado de lectura? ¿Pero si hago más rica la sopa? ¿Pero si le agrego más verduras? ¿Pero si le quito este tipo de carne? ¿Pero si le cambio el sabor al agua de sabor? Todo lo que
te rodea puede ser creativo, lo increíble es que en la creatividad destacas, en la creatividad te diferencias. En la creatividad puedes hacer un momento más divertido o más inteligente o más rentable o más humano. Y es que puedes ser creativo, pero ¿para qué? Para hacer que esta charla entre amigas sea mucho más honesta, que seamos menos agresivos, que seamos más agresivos, que seamos más de negocios, que seamos menos de negocios. Todo este tipo de cosas las podemos manejar. Entonces, para ir cerrando, yo diría, respira, la importancia de respirar. Da pasos pequeños, pero dalos ya. No vivas rutinario, muévele al, mueve una maceta, mueve una mesa, mueve tu casa. No es, ay, Manzano, es que tú quieres que compre muebles nuevos. No, cambia un cuadro, pon flores. Podemos pintar de otros colores.
En la pared, de otro color, claro.
Exacto, cambia la ruta para irte a tu trabajo, ponte música, prueba una nueva estación de radio, prueba un nuevo podcast. Permítete arriesgar, porque ahí está el crecimiento. Otra vez, ponte incómodo para crecer, porque en la incomodidad está el progreso. Así es que pregunta, ¿qué y para qué debo ser creativo hoy?
Muy bien. Julieta Manzano, si alguien la ocupa, de entrada les digo que es autora de un gran libro que se llama Street Smart, cómo descifrar el líder que puede ser, que está a la venta en todas partes. Es una extraordinaria conferencista y todos los que fueron al Master MOA lo constatan y lo certifican. Si alguien la ocupa, Julieta Manzano Oficial, en todas las redes sociales o julietamanzano.com. Te quiero, querida. Gracias. Un y abrazo. ¿Sabes qué? Yo soy fan de la creatividad. Fan de la gente creativa.
Y aunque, así es que aunque
aplauso
hoy,
para ellas.
Oye, y aunque la Rebe no, hoy no le salió bien el ejemplo.
No le salió. La Rebe es bien creativa.
Bueno, si es la que me dirige creativa, a mí. Perdón, así es que es la máxima creativa de esa estación, es más.
Muchas gracias. Quiero decir del programa. No salió, prometo hacerlo mejor la próxima vez.
No, la duda. Próxima sí. Te mando antes.
Pues más que nada, concéntrate, ¿no, Rebeca?
Estaba concentrada. Voy a Marta la van a contratar para el departamento de creatividad y a mí para manejar las finanzas. Sí, honesta, exacto. De una sola pieza.
Exacto, cañones, no se diga sí, más. Totalmente. Con esto... antes de mandarlos al corte, ya iba a hacer una pausa, pero sí les quiero decir un par de cositas, cuentavientes. A ver, número uno, hablando de creatividad, en Renault se está celebrando 25 años y como quieren que todos ustedes sean parte de esta súper celebración que está armando Renault, eliminaron, chéquense esto, la comisión por apertura en todos los modelos, o sea, 0% comisión. Entonces ya saben que Renault es diferente, es creativo, se los hace fácil, estén en un coche en pagos, sin pagos extra al inicio y aprovechen este beneficio exclusivo. Hoy es el momento de que se lleven el coche con el que siempre soñaron. No solo estrenan autos, sino que ganan la libertad de moverse todos los días como quieran y a donde quieran sin complicaciones. Entonces no dejen de pasar esta oportunidad. Visiten su distribuidor más cercano de Renault. Celebren con Renault estos 25 años de innovación y movilidad en México. 0% comisión por apertura y un beneficio que marca la diferencia. Con esto hacemos una pausa y regresando, Tere Díaz is in the house. Hombres sensibles, raros, pick me o manipuladores. Al volver en W Radio, no se vaya.
Emprendedores, dueños de negocios familiares, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025 y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025, solo por W Radio. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025. Marta de Baile en W, porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:06 de la tarde. Oigan, antes de empezar a hablar sobre los hombres sensibles, Tere Díaz, ¿qué tal tu triunfo en el Master MOA, eh? Quiero que le Marta, cuentes a todos.
Marta, es que me siento, ¿qué te diré? A ver, la idea era ya me cansé de hablar de mi problemita, porque aparte óyeme la voz, sí. Pero fue compartir de manera realista lo que se está viviendo y lo que, Marta, ¿quién no ha vivido momentos de crisis, de enfermedad, de muertes? Y la verdad, el poder que te podemos tener como seres humanos de agarrar esas herramientas que hemos ido desarrollando en la vida para poder, pues, salir adelante. Y la verdad, mira, no lloré porque tenía que hablar, pero me siento tan agradecida, obvio contigo, obvio con ese público y con la apertura de la gente a pues, hacer una vida mejor, la verdad. Y todos atravesamos de vez en cuando. Ay, como dice alguien por ahí, la vida dura 2 días y uno llueve. Así es que, ¿cómo usamos nuestro paraguas para no ahogarnos, para no, mira que hablando de lluvias la cosa está fuerte, que no nos llegue el agua al cuello y que podamos seguir viviendo y viviendo bien? Pero fue una experiencia maravillosa y yo luego me fui muy contenta a la venta de mis libros, de la agenda que va a salir, que te voy a mandar una o te la voy a llevar. Y la verdad es que la gente te ama, la gente agradece y yo me sumo a ese triunfo. Es que como ciertos aplausos genuinos, pues no, alimentan el corazón.
La, ¿no?, gente te ama, Tere. No saben cómo la recibieron en el Master Mall el sábado pasado. Standing ovation, aplauso horas. O sea, independientemente de cualquier cosa, eres una persona, una especialista que ha aportado y ha sumado tanto a tantos cuentavientes, no solamente en este programa, a través de tus redes, los domingos de verdadazos. ¿Cómo no te vamos a querer, chica?
Pues yo las quiero y me siento también emocionada porque no hay manera de no decir que ese intercambio que se hace a través de la radio, a través de las redes, a través de estos eventos, muchos los organizas tú, ya viene por ahí el de Bebemundo. ¿Cómo no sentir que hay un intercambio genuino con la gente que auténticamente busca una vida mejor? Y la verdad que estuvo padrísimo, padrísimo.
Ay, qué bueno.
Qué cantidad de gente, ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro.
Qué cantidad de gente, 2,000 personas. Me da mucho gusto. Bravo. Bueno, hoy lo que nos ocupa.
Es correcto, es correcto.
Ay, los hombres sensibles, que son muy preciosos. ¿Hombres sensibles son raros, son pick me o manipuladores?
Ahorita verás de qué va.
A ver.
¿Con quiénes salen cuentavientes? Eso primero, sincérense. Hombres y mujeres. Perdón, más, pues sí, claro. También los hombres, por supuesto. Hombres con hombres, mujeres con hombres, ¿sabes?
A ver.
A cómo nos acomodemos.
A ver, ¿qué quieres decir de los hombres?
Es que, ¿sabes qué? Estamos en una etapa de gran transición donde muchas mujeres ya no quieren que, y voy a hablar de mujeres, porque se ha dado más históricamente el rol del hombre que cuida, que protege. Yo creo que el desafío de la mujer hoy es poder decir las cosas con claridad, pedir directamente, no hacer esas estrategias de, es que, ay, yo quisiera porque podría ser, y como hacerse chiquitas, florecitas necesitadas, que luego hasta agarran vericuetos para conseguir lo que quieren y no ser directas. Y ya eso ya se acabó, ¿no?
¿Cómo decía tu abuelita Jenny cuando quería una galleta, Marta? ¡Ay, cómo ay, se me antojó!
¡Ay, cómo quisiera yo una galleta de suma! Sí, una
¿qué diera
pero
yo?
¡Qué pereza bajar! Ahí voy, abuelita, ya sabes.
Exacto, se hacían las que no podían, las que no sabían, para conseguir lo que querían bajo los caudales de los ríos que corrían por las relaciones. Entonces, hoy eso va disminuyendo, pero está dándose otro fenómeno, que sigue hablando de un tipo de feminidad o de hombre proteccionista que quiere resolverle la vida al otro. A ver, la vida a veces nos pone en circunstancias de más necesidad y las parejas se tambalean y alguien pone más y alguien necesita más y luego le damos la vuelta al asunto. Pero hay personalidades en esta nueva era de la masculinidad, no lo quiero decir en burla, pero nadie sabe bien de qué va la cosa ser hombre hoy, que como que se suman a este movimiento de sí, las mujeres fuertes, y nosotros también somos sensibles y tenemos necesidades, y nunca podemos mostrarlas, y tenemos que pedir ayuda de una manera en la que no se burlen de nosotros, y hacen un rol de hombres que son muy necesitados, que son muy sensibles, que son muy empáticos y que de veras quieren entrarle con todo a esta nueva era y con estas nuevas mujeres. Y hay muchas mujeres que se enganchan porque sí escuchan, sí muestran, se muestran sus debilidades, sí comparten la idea de que la vida ha sido injusta y que las mujeres han tenido que pasarla muy mal, pero al final, Marta, Rebeca, ¿cómo distinguir esa característica en donde buscan que los validen y que esa es su fuerza? Yo estoy débil, yo necesito que tú, siendo comprensiva, siendo una mujer ya fuerte, poderosa, me rescates. Las ponen en un rol de salvadoras que a ellas les hace sentir muy fuertes, muy capaces, muy competentes, muy resolutorias. Y finalmente, lo que se oculta detrás son personas autocentradas que no quieren hacerse muy responsables de su propia vida emocional, económica, social, familiar, que de manera, vamos a decir, pasivo, agresiva o muy inmadura, ahora sí que, perdón, lo voy a decir, lo suyo es, no quiero decir la palabra que empieza
a ver, con M, dilo, mamonerías.
Mamá. Exacto, ellos vienen a mamar, a mamar, y el que no chilla, hay una frase horrenda,
no mamá.
No mamá. Sí. Entonces se ponen en ese plan. Y su estrategia es atraer la atención porque mi esposa como lo que me hizo, porque ya mis hijos no, porque mi jefe no entiende que yo lo que quiero es colaborar. Y esos, ¿cómo te diré? Discursos medio de vulnerabilidad, pero son muy victimistas, en donde la validación es su arma emocional. Son tanto hombres como mujeres que buscan que los elijan, aunque se tengan a veces que poner de tapete, ¿eh? Muy, muy, muy autodespreciativos, muy de no querer encajar en esos hombres que no escuchan, que dominan, que controlan, y al final su manera de controlar es sometiéndose o siendo sumisos o siendo sensibles y totalmente...
Desvalidos, desvalidos, desvalidos.
Sí, sí, sí. Que a la larga sientes que traes un costal... Y ya
sí, 100%.
Pónganle patas al costal, ¿no? Ya que camine y se vaya. Pero nos enganchamos. ¿Y por qué nos engancharemos? ¿Por qué nos engancharemos muchas mujeres y muchos hombres en esta función de salvadoras? No sé qué te dicen tus radioescuchas, pero esa dinámica tan vertical donde yo sé, yo te cuido, yo te doy consejos, yo te resuelvo, yo te acepto a pesar de todos tus problemas. Yo espero, yo pospongo y yo te voy a decir cómo. Acaba siendo una relación. Yo siempre digo, las buenas relaciones son intercambios. Y el intercambio no tiene que ser yo te doy, tú me das. Porque ahora también hay parejas. Yo ya puse, te toca poner. Cada quien sus acuerdos. Pero bueno, no podemos vivir en una cuentagotas. Claro. Pero cuando la dinámica es totalmente vertical... y alguien se posiciona como yo no puedo, como insuficiente, como tenme paciencia, porque el intercambio es que yo no te molesto, no te pido tanto, claro. Nada más estoy ahí, cárgame.
Claro, regresando del corte, ¿de qué vamos a hablar?
De cómo detectar a estas personitas y de cómo darnos cuenta por qué caemos ahí y cómo salgo.
Exacto, exacto, porque ¿por qué caemos ahí?
Y no es el patanazo, pero es una patanería.
Ok, vamos después del corte. Y saben que si tienen algo que decir, mándamelo por Twitter. Esto es una conversación de varios. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Atención, emprendedores. Si tienen una pyme o un negocio familiar, este es el momento de brillar. Inscríbanse a Enchúlame el Changarro 2025. Y podrían ganar hasta $500,000 para transformar su negocio. Solo entren a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx y sean los elegidos. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025.
solo por W Radio.
Permiso SEGOV SG de GRTC de 1652 de 2025.
Todo lo que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com.
Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Y estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros la gran Tere Díaz, una psicoterapeuta extraordinaria, ya de cabecera de este programa, ya amiga de todos los cuentavientes. Pero bueno, estábamos hablando de los hombres, ya sabes, manipuladores, débiles, que no saben, que no pueden, que no saben cómo, que necesitan ayuda, ya saben. Y la pregunta es, ¿por qué caemos en eso? ¿Por qué caemos en eso? Esa es la pregunta, mi queridísima Tere Díaz. Le abren el micro a Tere Díaz, por favor.
Perdón.
Ahí estás. Entonces, decías.
Estoy hablando sola.
Exacto.
No, lo que decía es que esta dinámica que aparentemente quiere ir en contra, vamos a decir, de un machismo, habla de una gran dependencia emocional que necesita una validación permanente y utiliza, ¿cómo los podemos detectar, Marta? Utiliza comentarios de, es que soy muy, muy, yo la verdad que soy bien feo, o sea, como que a nadie le llamó la atención. O, ¿sabes qué? Lo que pasa es que soy re buena gente y por eso pues todo el mundo me ve la cara. No, en mi casa siempre privilegiaron a mis hermanos, pues yo, la verdad es que como soy el de en medio, soy el sándwich. Es un permanente...
Justificación.
Justificarse y como una inseguridad, ¿no? Que el otro necesita calmarlo, decirle que no, que qué padre, que pueda ser sensible, que... Y entonces... tener que estar en esa, lo central de estas personas que se llaman pick me, porque pick me, pues llévame,
exacto,
es animarlas.
Escógeme, claro.
Confirmarla, escógeme, dime cómo, confírmame que sí soy interesante, confírmame que yo no estoy mal, que soy buena persona, confírmame, y uso la palabra confírmame, porque requiere de una validación permanente de que no es tan feo, que no es tan malo, que no es tan tonto y que no, y que por alguna razón que lo que le pasó, pues le da chance de poder ser pues medio inseguro y ir más lento y tomarse las cosas con calma, etcétera, etcétera. Ajá. Y fíjate, a veces se disfrazan de un discurso feminista muy progresista, sí, es que las mujeres no les han hecho caso, como que quieren liberarse de esa faceta del hombre que todo lo puede, del hombre macho, pero lo que hay en el fondo no solo es inseguridad, que va de la mano de baja autoestima, sino una dependencia de que tú me estés dando y dando para yo sentirme bien, lo cual acaba siendo una carga emocional terrible para las personas. No sé si ustedes han visto relaciones en que alguien tiene permanentemente que cargar al otro, que decirle que está bien. Y de veras ya la gente que cada conversación, ay, bueno, pero es que tú eres muy graciosa. No, bueno, es que claro, porque tú pudiste estudiar esto. O sea, como de veras no ves nada que tú tengas positivo o a tu favor para poder decir, me planto de esta manera en la vida. Uh-huh. Es una relación de manipulación, es una relación de chupar para evitar, y esto es central, es una como máscara de sensibilidad para evitar la autorresponsabilidad, el afrontamiento obvio de los problemas naturales de la vida y el crecimiento personal, que siempre va a ser incómodo, porque alguien se puede enojar conmigo, porque voy a tener que cambiar algunos patrones de conducta, porque voy a tener que tener conversaciones que son incómodas, etcétera, etcétera. Hay una necesidad permanente de estas personas que la otra
lo calme.
Y te voy a decir,
claro,
cuando no recibe lo que tiene, empieza, entonces ya le habla a la amiga, pero entonces ya le consulta al vecino, pero entonces ya se pone a platicar con el señor que arregla las plantas en su casa. Es como necesitar que le digan que está bien con tal de que no se tenga que mover.
¿Pero qué tipo de mujeres, Tere, son las que eligen este tipo de hombres?
Sí, las que acaban por estos hombres.
Exacto.
Fíjate que yo creo que hay muchas mujeres.
¿La rescatadora será?
Hay, pero ¿sabes qué? Esta cosa, y lo he dicho en otras ocasiones, de la madre esposa,
sí, sí, sí.
La madre pareja.
Sí, sí, sí.
Yo hago y extiendo, y creo que mi valor principal, por mucho que trabaje, por mucho que haya estudiado, por mucho que haga y deshaga, creo en alguna parte de mi ser que mi valor principal es salvar emocionalmente, es el cuidado. O sea, claro, las mujeres históricamente nos han dicho que el amor, el cuidado, el respeto, nuestra inteligencia emocional, eso salva al otro. Una función de cuidadora, ojo, satélite de las necesidades de los demás, en el sentido de priorizar lo que el otro. Soy una mujer que creo que si además de ser profesionista, madre, amiga, tal, no soy lo suficientemente cuidadora o resolutoria de los problemas del otro, no soy una verdadera mujer. Entonces, fíjate, esto va al revés del prototipo del hombre que si no es el proveedor, que sabe todo, que resuelve, que no se le va una, que si un hijo necesita, que si la hermana, que si la mamá, muy en la línea del éxito profesional, económico, laboral, la mujer que no tiene este rol de madre, cuidadora, comprensiva, contenedora, hay mujeres que sienten, y no solo lo sienten, oye, pinche vieja desalmada, o sea, ¿cómo es posible? Como que hay todavía un criterio de juzgar a esa mujer que no es, oye, pero sé paciente, pero ve qué lindo, pero ve qué cuidadoso, ve qué sensible, cómo ha sufrido, como si hubiera una necesidad de, para sentirme mujer de verdad, tengo que hacer un rol de cuidar y de sacarte, de rescatarte. Yo creo que hay muchas mujeres que siguen atoradas en ese lugar y siguen considerando que la feminidad y que ser mujer es saber cuidar. Y yo creo que uno de los grandes retos, además de la salud mental en general y de hacernos todos, porque yo siempre lo digo, una pareja requiere de dos personas que puedan ser competentes. A ver, somos seres interdependientes, necesitamos la ayuda del otro, pero que yo pueda hacerme responsable de mi propia vida, salir adelante de mis situaciones de salud, económicas, emocionales, etcétera, etcétera. Pero dos individualidades hechas y derechas. Y aquí hay alguien que carga al otro y el otro no crece y el que carga tampoco y además okay, se cansa.
A ver, ahí te va. Mira, dice aquí una cuentaviente. Tuve un ex así. Bueno, pero ¿cómo me pesaba arrearlo? Recordarle, tenerle consideraciones, paciencia, y era 10 años mayor que yo, desesperante, y terminó siendo la mamá de mis parejas, yo termino siendo la mamá de mis parejas, como con mi exmarido, y qué hueva, pero ahí caigo siempre. Se llama, bueno, no voy a decir el nombre para respetar tu privacidad, chiquilla, pero dale unas palabras. ¿Por qué cae ahí?
Yo creo, yo me pregunto, le pregunto a ella, ¿será que tú no sientes que tienes la legitimidad suficiente, la fuerza para decir esto no quiero, esto no puedo, esto lo necesito, a ese lugar no voy? Y necesitas como que no te desafíe tanto a tener que poner límites, a tener que pedir lo que quieres, a tener que decir así no le entro, a pedir espacios para ti, porque hay quien prefiere ponerse en ese lugar donde yo puedo más y sé más, porque siento en el fondo que no voy a poder defenderme, cuidarme, decir no, poner límites porque me va a dar culpa o me va a dar miedo o me voy a enojar. Pero ¿qué tanto no te sientes con la capacidad de estar en una relación donde te rete también a ti la otra persona de manera estimulante? Me pregunto si el ver a un alguien, porque ella dice, siempre caigo en estas relaciones, Pues porque te resulta un poco atractivo los hombres suficientes, los hombres que resuelven, los hombres que no necesitan tanto.
No, pero también puede ser, porque entonces si te encuentras un hombre así, ¿no sabes para qué eres buena? ¿Me explico?
Sí, porque te resuelven la vida, claro.
Porque entonces...
te pierdes.
Pues, ¿cuál es mi plus? Si mi plus es ser arrolladora, ser guerrera, ser invencible, jalar resolver todo, jalar, empujar, problem solver. Entonces, ¿qué hago? A ver, los dejo meditar en esa idea. ¿O qué?
No, yo me pregunto si eso es más bien, Marta, también un miedo a no poder hacerme la arrolladora en situaciones que a mí me requieren realmente un trabajo de tener fuerza psíquica, como yo digo, para decir, no voy, no le entro, eso no lo firmo, a ese no estoy de acuerdo contigo. O sea, una gente que te ponga límites y que te rete en el sentido de tener realmente un par. Cuando tú tienes un par, pues hay que hacer ciertas negociaciones. Sí. Hay que entrar en un momento que requiere de fuerza interna para decir, qué pena, pero a eso no voy, que esto no me gusta. A ver, vamos un rato, pero ahora te pido que vengas tú. Porque estos hombres y mujeres también se sobreadaptan a tu vida, a tu vida, pero acaban siendo una carga.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
La pregunta es, yo creo que con alguien que pueda ponerme ciertos retos, ciertos límites, decirme no estoy de acuerdo, oye, o por qué hace, incluso claro, por qué haces esto, yo no voy a poder, yo voy a sentir que no tengo esa fuerza para hacerlo, porque esto pasa, y a mí me lo reportan en mis redes, en consultas, en los verdadazos, cuando necesitan poner un límite maduro, muchas mujeres todavía o se enojan y hacen una cosa como este desplante de mujerón, pero que es nada más un pancho, o sea, arman panchos, que luego acaban quedando como ridículas, pero no es una claridad de me voy o hasta demando o pido, o sea, aquí se acaba.
Claro, claro, claro. Vamos a hacer una pausa rápido, ¿no?
Y regresamos, no se vayan.
Bien. Emprenden o manejan un negocio familiar. Esta es su oportunidad.
Con Enchúlame el Changarro 2025
podrían llevarse hasta $500,000 y llevar su negocio al siguiente nivel. Ingresen ya a enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx
y regístrense.
No pierdan la oportunidad de crecer.
Enchúlame el Changarro 2025.
Solo por W Radio.
Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Y estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 12:37 de la tarde. Y estamos en una discutidera y en un desmenuzadero con mi queridísima Tere Díaz, hablando de por qué hay un perfil de mujeres que siempre acaba con hombres que hay que sacarlos adelante.
Total y absolutamente. Yo te preguntaría, ¿crees que no puedes realmente hacer una relación de par, de par a par? ¿Crees que tu valía está en rescatar perritos? ¿Crees que no tienes la fuerza suficiente para estar sola, de preferencia, si no encuentras a una persona que de verdad te haga, te sume en la vida? O te pregunto, ¿por qué te suman las personas que necesitan que tú seas la consejera, la rescatadora, la que les da ánimos, la que les abre puertas, la que les propone planes, la que las lleva a
terapia? O espérame, o puede ser otra variable, Tere. O eres un tipo de persona que te gusta tanto controlar, que prefieres encontrar a alguien súper controlable.
Sí, que tienes que controlar.
Ahora pregunto, yo tengo una teoría que no la quiero decir.
No, es que sí la tienes que decir, aunque nos duela.
Las voy a decir. Yo creo que cuando uno juega un rol demasiado desequilibrado como pareja, la vida sexual sí se afecta. porque es difícil desear. Uno desea a alguien que admira. Desear a un ser inválido, que no sabe resolver, que se siente feo, que nadie lo quiere, por decirlo exageradamente, pero que tiene esta estrategia, yo siento que sí tiene un impacto en la vida sexual. Porque pues, no deseas, si tú te posicionas de mamá en ese rol, pues no se da el deseo, ¿verdad? Y creo que eso sí afecta, porque uno puede controlar bastante desde la negociación y saber que el otro sí tiene sus espacios y que puede hacer lo que quiera sin necesidad de que yo sea la que le sume, le diga, no si estás bien, no si eres guapo, no, tú sí puedes, no, sí, pobre de ti, porque en tu familia son muy cañones. Yo voy a la reunión con tu mamá para que nadie te diga cosas. O sea, yo creo que tú puedes ser bastante controlador de tu vida, negociar con alguien. Yo, a mí me gusta hacer eso. Negociar con alguien, estos espacios no se invaden. Estas situaciones, solo yo decido. Esto, a estos viajes voy sola. A estas comidas. O sea, yo creo que uno puede controlar tu vida, tu horario, tus decisiones, tus amistades, pero que la otra persona no sea tan necesitada y pueda tener una vida propia, aunque le sea más fácil adaptarse. Hay gente que le es más fácil adaptarse, lo cual es muy diferente a depender desde un lugar de necesidad y carencia emocional, donde me hago el necesitado. Fíjate que este fin de semana que vinieron mis cuñados, ajá, él hablaba de su papá, que cuando ya la mamá dijo, se acabó, porque era un hombre, además, violento, uh-huh, su nueva estrategia fue hablar de que lo sacaron de su casa, que él... Y eso era lo que hacía que tres mujeres lo cuidaran, pero él no se cuidaba del
alcoholismo. O sea, se victimizaba. Pero...
Exactamente. Entonces, ¿por qué yo puedo controlar mi vida y tener cierto control e imponer ciertas cosas? Perdón, hasta cuando viajamos con amigas, una sabe cuando dice, no, yo digo los restaurantes. Y las otras más o menos acomodan o avisan y no, este nada más, sí quiero ir yo. Creo que poder controlar o tener una cierta necesidad de control no implica que estés con alguien dependiente, más flexible, más adaptable.
Pero por eso, ¿pero cómo son esas primeras dates? O sea, o va siendo gradual este cambio. O sea, tu primer date evidentemente muestras la mejor parte de ti.
Sobre todo, ¿no? La
sensibilidad. Y mientes y dices que te gusta el shabu shabu y que quieres hacer yoga caliente y que quieres escalar y te fascina y todo este rollo, ¿no? ¿Cómo vas detectando?
La sensibilidad. Yo creo que las mujeres nos enganchamos mucho, ajá, cuando alguien... cuando un hombre que normalmente lo que aparenta es una fortaleza infranqueable,
sí,
que así se dice, se vulnera, claro, y habla como de su necesidad y habla de sentimientos y dice que te comprende. O sea, entra por un lado, qué bonito, qué bueno que pueda ser así, pero de ahí a que eso lo haga enamorable y que tú te quieras posicionar. Hay quien podrá decir la primera vez que hueva, perdón que te lo diga, pero las víctimas son muy aburridas porque siempre todo les sale mal, nadie los quiere. Pero hay quien en esa cosa manipuladora, emocional, como de vulnerabilidad, sí se engancha. Y lo confunden con una auténtica persona sensible, empática. Y
claro,
no
qué sensible, qué tierno, corte A.
Sí, qué dependiente, qué necesitaba.
Sí, qué costal que estoy cargando. Uh-huh.
Totalmente. Entonces, preguntarme, primero, a ver, ya está el costal. Si ya estoy con un costal, ¿qué tengo que hacer? Porque lo que toca hacer ahí es, punto número uno, empezando por ponerles límites. Yo no voy a hacer esto, no voy a... Pues, ¿sabes qué? Si tienes, ve a terapia, ¿no? Ahí tienen psicoterapia en la montaña que les puede ayudar a hacerse más cargo de su propia vida, pero límites muy claros. Yo no puedo, en este momento no te puedo escuchar, no voy a ir a este lugar, calmar la dinámica.
Sí, pero te digo una cosa, también lo que va de ida va de vuelta. También, no porque seamos mujeres, podemos darnos los permisos de comportarnos como si tuviéramos 5 años, como si fuéramos la hija de nuestro marido, la desvalida que no sabe hacer nada y que nada más sabe pedir y estirar la mano.
Totalmente, Marta.
¿Estás de acuerdo?
Pero 200%. Pero yo creo que hay, lo que decía al principio, que hay mujeres que juegan a las bebés. ¡Ay, mi vida!
¡Exacto!
No, pero de ahí a entrar, y es mutuo, ¿eh? Hombres y mujeres que necesitan que se les rescate. Yo creo que otra cosa que hay que ver, Rebeca, muy clara, es no solo lo que te dice. O sea, su discurso es coherente con su manera de vincularse, porque normalmente no te van a decir, yo no puedo hacer nada, soy... No, es yo necesito, soy sensible, y pues no le gusta a la gente que sea sensible, pero ¿cómo se maneja en su vida?
No, y una cosa es ser sensible y otra cosa es ser sensible, o sea,
no, perdón. Una cosa es ser sensible, y otra cosa es ser inútil. No, es ser inútil.
Quizás sí sea, ponle que sea extremadamente sensible, que inutiliza a esa persona.
No, es que yo creo que la palabra sensible es equivocada. Esto no es un tema de sensibilidad, porque yo conozco a muchos hombres sensibles que se hacen cargo.
Eficaces.
Ah, no, sí, 100%.
Y que se hacen cargo de su vida. Porque aquí ya no se trata, a ver, sumémonos, no de que una persona cargue al otro, de que se haga cargo de su vida.
Sí.
Ojo.
Pero yo sí siento que existen los dos tipos. Yo conocí a uno también extremadamente sensible, inútil, pero además sensible.
Pero hay quien usa esa sensibilidad para la conquista.
Exactamente.
Aquí el punto central es, ¿quién usa la sensibilidad para conquistar? Porque lo que requiere es, perdón, lo vuelvo a decir, una chichi permanente que lo calme.
Claro, una mamá. Que calme la...
Porque no sabe, sí, es una persona sobredependiente, y siempre lo digo, somos seres interdependientes, pero ¿cuáles dependencias escogemos? Uno necesita de otras personas, claro. Pero ¿de quién voy a necesitar? ¿De alguien que se me va a colgar? Ahora, otra cosa central es, fíjate que hay quien siente, como es muy eficaz con la propia vida, que va a poder resolver la vida del otro. Eso no existe. O sea, yo soy muy eficaz en mi vida, pero ya cuando la persona llega a la sexta, le dice, yo una vez a una persona que me hablaba, porque esto, porque me dije, claro. ¿Me vas a obedecer o no? Porque así no, ya no me hables. Claro. No me hables.
No, es que oigan esta historia. Dice un cuentaviente, él vivió un año en Tulum. Y me dice, ¿me creerás que no conocí un solo cenote? Porque no. Mi esposa me decía que era un lugar a donde teníamos que ir juntos, a pesar de que yo ahí vivía y trabajaba. Y pues como no la podía llevar conmigo, pues no supe tratarlo. Entonces nunca conocí el cenote.
No, solo conoció los cenotes. Pero te digo una cosa, es que ese mito del Salvador, ¿no les ha pasado que tienes que llegar a un punto como uno puede hacer y lograr cosas de decir, hay personas que si no quieren, por más que les diga, les ofrezca, les abra puertas, no van a cambiar? Pero es fácil decirlo, es obvio. No se han topado con que dices, esto así se va a quedar, esto así va a ser.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Quiero hacer un programa en donde hablemos de las esposas hijas.
Ajá.
Sí. Uf.
De las mujeres, bebés.
Bebés.
Exacto. Humanos,
sí.
No, de las que...
Porque te digo una cosa, yo compadezco profundamente a los hombres que andan cargando,
mi amor,
con la esposa, si fuera una hija.
Ya está la voz, carajo.
Pero es que te voy a decir algo. Esa actuación, hombres y mujeres, la pura actuación y de veras, sí te hace tonto. Porque no vas a saber resolver... Se funde un fusible, ¿no entiendes? Digo, pero no sabes ni a quién preguntarle. O sea, yo creo que uno pierde realmente competencias cuando se posiciona en ese lugar infantil. Es que es clarísimo, es una posición infantil. Y fíjate, yo creo que de las cosas más difíciles a conquistar en la adultez es la autocontención. Yo por eso hablo muchísimo, y en este libro... que se llama Emociones bajo control, publicado por Planeta, habla de aprender a calmarte. Porque la persona que no puede aprender, ve como los bebés, lloran, los amarras, los cargas, hay un momento en que lo sueltas y ya, dejan de llorar. Pero como adulto, sí tenemos el derecho de ayudarnos y contenernos. ¿Qué te digo yo ahorita? Hay momentos en que he sentido el apoyo y la contención de gente para que yo siga caminando, no para cargarme, para que yo siga caminando. Lo último que quiero es perder mi autonomía.
Claro.
Y creo que el aprendizaje de estos pick me es autocalmarte, no necesitar de otro que te diga que estás bien, que no va a pasar nada, que sí te quieren, que a veces... No, que tú puedas decir en tu miedo, fíjate las emociones, en tu culpa, porque la culpa cuesta mucho trabajo. No, te voy a decir que no, me va a dar culpa. En mi miedo tengo que preguntar esto, tengo que hacer esto, me va a dar miedo. En mi tristeza, aprenderme a calmar a mí misma, a mí mismo. La gente que no sabe autocontenerse y parar, mira, yo hay momentos que estoy... que trino, como decía mi mamá, y a veces digo, no te voy a contar, porque yo sé que si cuento ciertas cosas, al infinito y más allá, ¿eh? Yo me llevo al infinito y más allá con la cabeza, que me puede llevar a buenos lugares y a malos. Entonces digo, me paro. Pero el no aprender a calmarte, uno, y a poder no necesitar de alguien que te diga, yo recuerdo una relación de pareja que él permanente, ella mala, pero mala, en serio. Y él, no, están bien, los hijos están bien, tú has dado todo. Y ella, veías cómo le preguntaba. Yo dije, híjole, la señora es una bebé. Y hay mujeres, Marta, y sí, híjole, mano, eso está para otro reto, ¿eh? ¿Cómo me hago autónoma y cargo de mí misma? ¿Cómo dejo de hacer triquiñuelas para que vencer al otro de que por abajo del agua me dé lo que yo quiero y necesito? Porque al 100%. Final...
100%. Pues hay que hacer ese tema profundo.
Hay manipulación, ¿eh? Hay que saber que esto es una manipulación.
Claro.
Entonces,
claro.
¿Cómo busco relaciones horizontales? Buscar gente que te valide y que tú la valides, sí, que te acompañes, pero que no te cargues de más.
Ojo. Oye, me encanta, relaciones horizontales. Ajá. No verticales, ni en ascendiente, sí, ni parejas. En descendiente.
O sea, vamos a hacer, tu punto de vista tiene valor. Tú eres eficaz para resolver, yo también. Tú me puedes necesitar, yo a ti. Yo te puedo dar una mano, tú también me das una mano a mí. De repente caminamos separaditos porque no nos da. Y buscar cómo crecer juntos, porque las relaciones así no te llevan a crecer.
De acuerdo.
Soy manipulador para que me carguen. Me dejo manipular para cargar. Por favor, si están atorados ahí, no se les olvide que psicoterapia La Montaña está para servirles a ustedes. Y yo les voy a dar un teléfono porque pueden hablar, meterse al WhatsApp, pero en el 55 39 20 60 04 buscamos relaciones sanas, porque de la calidad de tus relaciones va a depender la calidad de tu vida en 100%. Un altísimo porcentaje. Así es que pidan ayuda y no se dejen abusar. Y no abusen, porque tarde o temprano nos van a cachar.
Okay. Muy bien.
Te queremos, Tere.
Te queremos, te amamos. Con pasión.
Las quiero.
A ver, Tere Díaz es Tere Díaz Sendra, o te dicen en Instagram y en todas las redes sociales, por si la quieren seguir, por si quieren conectar con ella. Te mando un beso, me encanta verte también.
Gracias,
y nosotros, cuentavientes, nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana. Obviamente ustedes no se vayan, tenemos mucho más el resto de la tarde en W Radio. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México, en el mundo y con las joyas del Louvre. Y también recordarles que tenemos, ahora sí que, el concurso de la calaverita de baile.
Sí,
mándenos su calaverita. ¿A dónde la tienen que mandar, Rebeca?
Van, métanse a martadebaile.com o a wradio.com.mx. Ahí van a ver el sitio donde dice, mete tu calaverita y... Ya sabemos, ya les dijimos las reglas, no quiero repetirlas, que tenga ritmo, que tenga rima, que tenga una cadencia esa calaverita y no se caigan a la mitad para que se lleven grandes alegrías. Tenemos grandes alegrías para las tres mejores y tienen hasta el 30 de octubre, cuentavientes. Ándenles.
Y nada más voy a decir otra cosa, ni estén sacando la calaverita del ChatGPT,
del ChatGPT, que nos vamos a dar cuenta, ¿eh?
Me los voy a cachar y... Va a venir la calaca por ustedes.
Exacto.
Ya con estamos. Esto nos vamos. Bye.
Adiós.
emprendedores, dueños de negocios familiares. No pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Inscríbanse en Enchúlame el Changarro 2025. Y podrían ser los ganadores de hasta $500,000. Hagan que su negocio crezca como nunca. Regístrense en enchulamelchangarro.com.mx o wradio.com.mx. No pierdan la oportunidad de crecer. Enchúlame el Changarro 2025. Solo por W Radio. Permiso Segov CG / GRTC / 1652 / 2025.